Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
Lunes 4 de marzo, qué alegría, qué bárbaro, qué felicidad, ya iniciaron las campañas.
Qué inicio de campaña, qué bruto, estuvo muy divertido, la verdad.
La verdad, sí,
buenas tardes a todos.
Buenas.
Qué bárbaro, qué manera, o sea, empezaron con todo las campañas de Claudia Sheinbaum y de Xochitl. Hubo de tocho, pactos satánicos. Dislates extraños, la traicionó el subconsciente, no sé, pero se puso bueno. Buenas tardes, Eduardito,
muy
¿cómo
buenas
estás?
Buenas tardes, fíjate que estoy muy decepcionado de todas las campañas.
¿Por qué?
Desde el lado de la comedia estoy muy contento y muy orgulloso de lo que han hecho nuestras candidatas
también.
Y candidatos. Gracias, de verdad. Pero lo que estoy viendo es una guerra de populismos, de a ver quién le ofrece más dinero a la gente.
Sí.
Que si hay que reducir la edad para los viejitos para darles dinero antes. Que si hay que dar... Los priistas diciendo que le van a dar 40,000 pesos a los jóvenes. Xochitl Gálvez con un programa ahí, bueno, no solo quiere mantener los programas sociales, también los quiere incrementar. Todo mundo hace unas cuentas alegres y todo mundo nos quiere comprar el voto.
Pero ¿sabes qué?
Ofreciéndonos
además de todo,
estas dádivas gubernamentales.
No explican con qué, o sea, de dónde va a salir todo eso, porque el dinero se tiene que producir, alguien tiene que pagar. O sea, a la hora que se termina la cena, a la hora que ya están todos los vasos vacíos y la gente borracha, alguien
llega
tiene
la
que
cuenta.
Pagar la cuenta, güey. Alguien tiene que pagar la cuenta. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Ya estuvo bueno. ¿O será que eso es lo único que los mexicanos buscamos? ¿Que el gobierno nos mantenga? Que nos dejen trabajar, güey. No sé,
que nos provean seguridad, infraestructura,
correcto,
salud.
Sí.
Pero aquí se trata de una campaña. Cada quien está en a ver quién da más dádivas a la gente. Entonces, ya somos nosotros las prostitutas de los candidatos.
Sí, es un modelo perverso, asqueroso, no me gusta.
Me siento una ramera, una meretriz.
¿Sabes
a la
qué?
Cual
no.
Le quieren comprar su voto con dádivas.
No, ¿sabes qué? Que tú no eres la meretriz a la cual le van a comprar el voto. Tú eres el que va a pagar la cuenta, igual que yo, igual que todos los que producimos y pagamos impuestos. O sea, el problema aquí es que los políticos quieren hacer caravana con sombrero ajeno. Son
pero
fregaderas, güey.
Ponte a pensar que más del 50% de la gente en nuestro país
entiendo,
vive en la informalidad.
Lo
no paga
entiendo
impuestos,
perfectamente bien. Lo
no
entiendo.
Tiene seguro social, no tiene seguro de vida, no tiene plan de retiro.
Y mucha gente tiene grandes necesidades y les caería muy bien una ayuda, pero ya es demasiado lo que se habla de regalar dinero, carajo. Hay que hablar más de trabajar y de producir.
Hay que hablar más de un plan de gobierno.
Correcto.
No nada más de ver quién nos compra nuestro voto con mejor precio.
Pero lo que sí es que estuvo muy divertido. Estuvo muy divertido.
Estuvo sensacional. Esto pinta para 3 meses de carcajada loca.
¿Tú te imaginas el jalón de orejas, la regañiza, el disgusto, el mal trago que habrá pasado Claudia Sheinbaum después de su declaración?
No creo, porque eso es una cuestión pues humana, ¿no? No pasa
ya
nada.
Ya sé, hombre, pero no me digas que no fue en el peor
de
momento,
que me dio
en el
risa,
peor lugar.
Me dio risa, no
a mí
duda.
También, pero además no pudo haber sido más desafortunado. O sea, no pudo haber sido en peor momento, la verdad.
Pudo haber sido más desafortunado.
Pero
se dio
es que,
cuenta
güey,
a no, tiempo.
No se dio tiempo a cuenta, lo dijo precioso.
No, sí se dio cuenta a tiempo, no tiempo a cuenta.
Vamos a oírlo, porque a mí la verdad es que me dio mucha risa. Y solamente desde el punto de vista humano, todos la regamos, o sea, es nada más un error, pero qué bruto, qué manera
bruto
de meter las cuatro, qué bárbaro, cabrón.
Digo, no creo que le afecte nada, pero gracias por las
hombre
risas, doctora Sheinbaum.
Eso no se va a borrar en toda la campaña, va a seguir siendo el eslogan que va a utilizar la oposición una y otra vez. Porque qué bárbaro, qué
porque
manera
también la gente
regarla
no es taruga, la gente sabe que pues, es un dislate
Eduardo,
verbal y nada más.
Por más que esto les hace daño, porque a la gente, como
mira,
bien sabes,
por más que te ilusiones,
le divierte
esto
mucho.
No le va a hacer mella. Igual
le divierte
va a llegar
mucho
a la
sí
candidatura
le hace
y a
esto
la presidencia.
Le cayó como balde de agua fría, pero vamos a oír mejor a Claudia Sheinbaum. Yo creo que ya lo oyeron en otros lugares, pero quisiera
pero no
disfrutarlo con ustedes. Exacto.
Adelante nuevo.
Venga, Claudia Sheinbaum.
Dos caminos a tomar este 2 de junio.
Ajá.
Uno, que siga la corrupción, que siga la transformación.
Que sí. siga la corrupción, sí, que siga.
Bárbaro, qué bárbaro.
¿Qué dices, Iván?
¿A dónde nos va a invitar la doctora?
¿A dónde nos va a invitar, doctora?
A tomar dos segundos.
Perfecto. Venga. Que siga la corrupción.
Pero ya, bueno, ya dijo que no va a haber ley seca, entonces, si nos está ¿a dónde nos invitó, doctora?
A tomar dos segundos.
Vamos a tomar. Bueno, yo planeo llegar pedísimo a la casilla.
No tomar antes de subirse a dar un discurso, doctora, porque... ¡Que siga la corrupción! ¡Bravo!
Ay, de dos sopas. Qué oye, bonito. Pero yo me quedé con ganas de oírlo completo. Ahora, yo me comprometo con toda la ciudadanía a que este 2 de junio me voy a pasar por el arco la ley seca y voy a llegar ahogado a votar.
Pedo.
Ajá. Y si se puede, pedo y drogado.
Yo voy a tener
¿por qué?
Que
porque
votar
soy
acá.
Un adulto de 54 años y no necesito que papá gobierno me diga cuándo puedo tomar y cuándo no.
Fíjate, yo creo que a mí me la pelan porque yo tengo que votar en Chicago, porque ya mi nueva credencial de elector la saqué aquí en el consulado, entonces tengo que votar acá. Entonces yo puedo llegar hasta el huevo si quiero. Y nadie
no, yo
puede
también,
hacer nada.
Yo también. O sea, no, la ley seca no te impide llegar a votar borracho. Lo que te impide es comprar alcohol el día de la elección. No,
ese
el
día
anterior.
Voy a ir a comprar una caja, así un
el
12
periodo
botellas
de reflexión.
De whisky. Y me voy a hacer un tragote antes de ir a votar. Eso lo voy a hacer.
Yo planeo hacer exactamente lo mismo, mi estimado. Hasta voy a hacer un cóctel de Bombivant así superponedor.
Exacto.
Me voy a echar tres.
Y grita, ¡que siga la corrupción!
Y a votar. Oye, nuevo. Me quedé con ganas de oírla decirlo completo. ¿No tienes de casualidad esa alternativa?
¿Podemos? ¿Tenemos la tecnología nuevo? A ver.
Solo hay dos caminos a tomar dos segundos. Uno, que siga la corrupción.
Y dos, pues también.
Eso sí es lo que nunca dijo Claudia Sheinbaum.
Mira,
estuvo
la
a punto.
Es muy bonito, es muy bonito.
Estuvo a nada de decir, ¿no?
Porque además, digo, a últimas fechas, y bueno, claro, está por la cuestión electoral, pues se ha estado rascando de todos lados todo lo que se pueda. Y sí hay muchos problemas de corrupción en este gobierno, la hay, rampante. O sea, empezando por Segalmex y para abajo.
No, la corrupción se terminó en 2018, estás mal informado.
Y entonces que Claudia Sheinbaum haya gritado que siga la corrupción, pues sí, la verdad es que sí resonó fuerte y bueno, pues ni modo. Ahí está una de las de los caminos que usted puede tomar para votar, que sí. A la corrupción.
¿O no? Y luego comentó la doctora Sheinbaum.
¿Qué dice el Zócalo de la Ciudad de México? ¡Que siga la corrupción!
¿Sí o no? ¿Quieren que siga o no? Eso tampoco lo dijo Claudia Sheinbaum, esos también somos nosotros. Ah, no, ese sí es Claudia Sheinbaum, ¿verdad, nuevo?
Las dos son Claudia Sheinbaum, señor.
Yo sé, pero bueno, cirujeada, operada, sí. Intervenida.
Ah,
¿o
sí,
no?
eso sí.
Intervenidísima, ¿no? Hay que decir las cosas como son.
¿Qué productor de audio eres, nuevo? No,
sí,
se nota nada.
No se nota nada. A ver, otra vez, doña Claudia, ¿qué hubo? ¿Cómo está? Perdón, doctora. ¿Cómo está?
¿Qué dice el Zócalo de la Ciudad de México? ¡Que siga la corrupción!
¡Que siga! ¿Cómo no? Hijo. Ay, qué bonito.
Ay, no cabe duda que
somos unos idiotas.
Imbéciles.
Pero yo sí sonreí mucho este fin de semana porque dije, bueno, me voy a reír mucho el lunes y aquí estoy, riéndome.
Pero
mucho.
otro garrafal error, en mi opinión, fue esto que hace Xóchitl Gálvez.
¿Pacto de sangre?
El pacto de sangre.
¿Eso qué,
o sea,
onda?
¿En qué época del medievo estamos en el cual? Digo, porque Enrique Peña Nieto firmaba sus compromisos ante notario público,
pero
¿no? Te lo firmo y te lo cumplo. Pero nadie había llegado a este exceso. Y obviamente, pues, el partido oficial y toda la gente de la 4T le están diciendo, pues, oye, ¿no crees que ya hay demasiada sangre en México como para que estés haciendo estas payasadas?
Digamos que no es no, como bien dicen los de la 4T, en un país donde tenemos tanto problema precisamente con eso, no sé si es momento de estar haciendo pactos con sangre. Creo que Xochitl ahí sí cometió un error, la verdad.
Porque pero bueno, lo que pasa es que
es un poco de mal gusto.
Hay,
¿no?,
mucha percepción entre la gente que recibe ayudas del gobierno de que si llegara Xochitl va a quitar los apoyos.
No.
Entonces ella, en un intento desesperado porque la gente entienda que si llega a la presidencia no va a quitar los apoyos.
Correcto.
O por lo menos eso dice. Pues se avienta este numerito de firmar con sangre. Adelante, ingeniera Gálvez.
Estampo mi sangre, que es lo más valioso que tengo. de que no se van a quitar los programas sociales. Es un pacto de sangre que voy a respetar. Muchas gracias. ¡Vamos a ganar!
Pactos de sangre,
sí, se picó el dedo con una lanceta y se puso ahí su huella con sangre.
Es una cuestión medio mística, medieval. ¿Será satánica, Xochitl?
No creo que sea satánica.
¿Qué pedo? ¿O qué está pasando? ¿Qué está pasando?
Y continuando con el desfile de errores, Joaquín López Dóriga comete otro, él no es candidato ni nada, es nomás periodista.
Es otro de esos momentos incómodos que, digo, Juay de Rito jamás será superado, pero este también es un momento incómodo porque ustedes bien precioso. Saben que Joaquín López Dóriga es bastante, digamos, adverso a la 4T y a López Obrador, o sea, es una de esas personas que no se guarda ni un solo comentario en contra de, porque no le parece bien lo que hace este gobierno, y aquí comete... pues un error inexplicable, la tiene enfrente, pero adelante. Está entrevistando a Xochitl Gálvez, la tiene sentada enfrente, Xochitl, que no se parece físicamente nada, diría yo, a Claudia Sheinbaum, y pasa esto.
Vamos a hacer de este arranque un grande día de fiesta, porque ya se van. Tenga la certeza que se van a ir.
Gracias, Claudia.
Gracias, Xochitl.
Estoy muy bien. Perdón. Gracias, Xochitl. Es que me quedé pensando ahora. Sí, ya, dime, Ciro, ya no hay problema.
Adiós, Ciro.
Pues sí.
Bueno, lo tomaron con sentido del humor, sobre pues todo sí. Xochitl, que para eso es muy buena, para cuando algo sale mal, tiene unos grandes reflejos políticos para hacer un chistín, echar la risa, sacar una frase acertada y eso. Entonces, eso le puede ayudar mucho en los debates, ahí ya lo veremos. Aunque hay una cifra que a mí me llama la atención, estaba leyendo unas editoriales en la mañana que dicen que más o menos 67% de los mexicanos ya tienen definido su voto.
Pues sí.
Entonces hay poco margen.
Digamos que ya tienen prácticamente seguro por quién quieren votar, pero falta, o sea, ahora sí ya empezó la campaña, ahora sí ya las vamos a oír diariamente a las dos candidatas, hablar de sus propuestas.
Pero si las siguen regando así, va a estar de maravilla, vamos a ser muy felices.
Es que lo de la corrupción, cabrón.
Bueno, pero... ¿qué va a haber en su gobierno, ingeniera Gálvez? Cuéntenos, si es que llega.
¿Nada?
Nada, no.
Absolutamente nada, nada.
No tenemos la declaración de mi gobierno.
Iba yo a preguntar qué va a haber Gálvez, pero le voy a decir Xochitl. Le voy a decir
ahora sí.
Ingeniera.
Ingeniera, adelante, díganos.
¿Qué va a haber?
Este gobierno no va a tirar el dinero a los güey. Y lo vuelvo a repetir. En mi gobierno no habrá ni rateros, ni talegones, ni pendejos. Se los vuelvo a decir.
¡Wow! Pero eso es temerario, o sea, asegurar que no va a haber pendejos, porque pendejos sabemos muchos, estamos por todos lados haciendo muchísimas pendejadas constantemente, así somos los pendejos.
¡Pendejos!
Entonces, ya.
¿Qué Eduardo somos, el estaje yo?
¡Pendejos!
Sí, ya.
Los que oyen este programa son...
¡Pendejos!
Los que se ríen de nuestros chistes son...
¡Pendejos!
Ya.
Te los vuelvo a decir, ¡pendejos!
No. Ya, Xochitl, ya entendimos que somos un par... yo solito soy un par de pendejos, pero bueno.
Oye, pero a ver, está hablando Xochitl que no se va a tirar el dinero a lo güey. Pues ojalá, de verdad, porque eso es una cosa que ha sucedido, no solamente en este sexenio, perdón, sino históricamente. Entonces, un manejo muchísimo más responsable de las arcas de la nación sería refrescante, Xochitl. Esa propuesta me gusta, para que no tiren el dinero los... ¿quiénes?
Pendejos.
Esos güeyes, exacto. Porque acá como son...
¡Pendejos!
¡Con ya, sus proyectos!
Ya. ¡Pendejos!
¡Exacto!
¡Te los vuelvo a decir!
Sí. ¡Ya, Xochitl, por favor!
¿Otra vez
pendejos.
¿Qué? Sí, ya. Me encanta porque además lo dice sabroso.
Lo dice con saña, sí. Y bueno, sí. No desaprovechó Xochitl Gálvez y recordó este error de la doctora Sheinbaum en un meeting. ¡Adelante, Xochitl!
Este 2 de junio vamos a decidir entre dos proyectos. Ya lo dijo la candidata de Morena. Uno es que continúe la corrupción. Nosotros no queremos más actos de corrupción.
Es que está difícil. O sea, bueno, para que ya no haya corrupción voy a votar por el PRI y por el PAN, por el PRIAN.
Evidentemente aquí se trata de aprovechar todo lo que se dice bien y sobre todo lo que se dice mal. Y bueno, la verdad es que pues sí le van a sacar jugo a este asunto de que siga la corrupción, todo el que puedan. Y la verdad es que pues sí, sí la ha habido. O sea, no se acabó y es más, es muy evidente y habría que buscar un par de personitas y preguntarles bien a bien de dónde sale la lana, ¿no? O de dónde se están haciendo de tanto negocito. Pero bueno, ya veremos.
Bueno, cambiamos
el sexenio.
El tono y escuchemos esta declaración de Claudia Delgadillo, que también es candidata, hasta donde recuerdo. ¿Sí es candidata? Sí. Candidata a la gubernatura de Jalisco por Morena, ni más ni menos de Jalisco. Y tiene esta visión muy peculiar de lo que es la igualdad entre hombres y mujeres. A ver si la entienden. Adelante.
Y habrá igualdad, mujeres y hombres en situación igual para nuestras mujeres.
Ah, pues quedó clarísimo.
Igualdad, o sea, no distinta igualdad, no diferentes igualdades, no, igualdad igual, a mí me queda claro, es un poco reiterativo,
sí,
pero...
porque hay igualdades que son diferentes, esas no nos interesa
sí, o sea,
la igualdad.
Todos los animales
igual.
Son iguales, pero unos son más iguales que otros, no sé, eso ya lo dijeron por ahí en una bonita novela de animalitos.
George Orwell, en 1984, no, en Rebelión en la Granja, Animal Farm.
Rebelión en la Granja, entonces, igualdad, pues, se me hace reiterativo, insisto, pero está bien. Ahora... la segunda parte del enunciado es raro, porque habla de igualdad, mujeres y hombres en situación igual. Entonces ya no sé bien de qué estamos hablando.
No nos fijemos en detalles. Qué bonito que esté planteando y enarbolando la bandera de la igualdad entre hombres y mujeres. Pero
¿sabes
hable
qué?
Hable bien, oiga.
Igual debería de leer un libro de vez en cuando, ¿no? Para que pueda leer un texto sencillo, porque lo que pasó es que yo creo que estaba separada la palabra.
A lo mejor se le cayó el prompter.
Se me hace que estaba al final de la oración, igualdad, estaba dividido, y entonces leyó igual. Ah, no dice igualdad. ¿Igualdad?
Hable bien.
No sabe leer un texto, tenemos un problema de lectura y de comprensión de la misma.
Bueno, y el presidente de la República no podía estar ausente dentro de todo esto y despepitó el día de hoy en contra de Carlos Alarraqui, este estupendo publicista mexicano que nos ha acompañado aquí en el programa.
Amigo nuestro.
Amigo nuestro, a quien respetamos y admiramos, pese a que tenemos una postura política distinta, él y yo, por lo menos. Él empata más con lo que pienso yo.
Creo yo que de pronto se pasa de estridente mi buen Carlos, pero estamos pues más o menos de acuerdo.
¿No?
Así es, él
le va a callar la boca,
está
pero bueno,
en su derecho, además.
Esto dijo el presidente.
Lo censuraron en el Universal y me echan la culpa a mí. ¿Qué tengo yo que ver con eso? Si yo no veo a Ilia Ortiz y además los del Universal se dedican a atacarnos día y noche.
Bueno, yo no sé, señor presidente, si se dediquen a atacarlo día y noche. Reportan
¿el Universal?
Las noticias. No sé.
Ah, pero en reportar noticias siempre hay un sesgo, no nos podemos hacer güeyes.
Pero
con
a ver,
eso.
Entonces, o sea, los periódicos hacen su trabajo, hacen su chamba y reportan las noticias. Lo que pasa es que el presidente califica de ataque cualquier discrepancia con su discurso o cualquier investigación que tenga que ver con cualquiera de sus cercanos. Y todo eso son ataques, o sea, le echa todo en el mismo costal y a mí me parece que eso es un exceso, señor presidente.
Yo entiendo lo que dice y sí creo que el Universal tiene un sesgo antigobierno. Y al igual que otros periódicos, tienen un sesgo progobierno.
¿Cuál? Ajá, exacto.
Pues hay de los dos lados.
Sí, señor presidente, pero la prensa no está para aplaudirle, ¿sabe? La prensa está para hacer su trabajo, aunque a usted no le guste.
Así es. Y bueno, también habló de Salinas Pliego, el dueño de TV Azteca, y de Carlos Alarraqui. Que no quiere pagar impuestos. Traen un pique ahí. Él los llama gobiernícolas a la gente que trabaja en la 4T. Pero esto respondió el presidente de México.
El pueblo de México es muy educado, muy respetuoso, en general y de la autoridad. Pero claro, el que no conoce de esto, porque le falta baño de pueblo, pues piensa que mentando madre, ¿no? Se va a ganar la simpatía del pueblo. No. Nuestro pueblo es muy respetuoso.
No se mordió la lengua, señor presidente.
Nuestro pueblo es muy respetuoso. Siempre está diciendo chistes y majaderías.
Y luego, si alguien se llenó la boca con discurso bastante incendiario para con los gobiernos pasados, fue usted, señor presidente, por favor. No se mordió la lengua diciendo esto.
Bueno, pero entiendo lo que quiere decir, ¿no?
Ah, tú te entiendes todo lo que quiere decir, pero yo nomás digo, señor, ¿no se mordió la lengua y le salió un hilillo de sangre cuando dijo eso?
Mira, ni Salinas Pliego ni Alarraqui van a tener jamás el vínculo con el pueblo que ha tenido históricamente López Obrador. En eso tiene toda la razón. Uh-huh. ¿Quién sabe cómo? ¿Quién sabe cómo lo ha hecho él? Pero de que el pueblo mexicano es bastante irrespetuoso.
Sin duda.
Y pasado de lanza. Pues
tenemos por ahí un grito de un peladazo, ¿no, mi querido nuevo? No sé si tenemos el de ¡eres culé! O sea, porque, no sé, el pueblo de México es dicharachero.
Y aparte no se puede hablar de una homogeneidad en el pueblo de México. Hay muchísimas caras distintas
en el pueblo mexicano. Yo soy uno.
Bueno, y el Chicharito Hernández, ya hablando de fútbol y no de política, al parecer traicionó a sus compañeros de selección con el escándalo aquel de las escorts, ¿se acuerdan?
¿Por qué los traicionó?
Vamos a escuchar.
Yo en ese entonces tenía una muy buena relación con un jugador que estuvo en el Mundial de Rusia. No voy a decir el nombre tampoco. Cuando termina el partido, este jugador me dice que van a hacer una fiesta organizada por Javier. Y un día, eran como las 2 de la mañana, y me llegó un mensaje. Necesito que me ayudes, por favor. Y yo, ¿qué pasó? No, lo que pasa es que nos acaban de mandar unas fotos del TV Notas donde estuvieron involucrados muchos jugadores de la selección en una fiesta donde según había eso. Javier nos puso. O sea, la fiesta la organizó él. El lugar era súper cerrado. No había manera de que alguien, un paparazzi, entrara a la privada. Alguien tuvo que darles el caso y la autorización. Y todos están diciendo que fue Javier.
A ver. Primero que nada, ¿quién habla? O sea, ¿de parte de quién? ¿Quién es esta señorita? O sea, ¿quién es esta mujer que echa de cabeza? ¿Quién es?
No, espérame, el Chicharito contestó.
¡Eres culera!
No, sí, vamos, okay, sí. Pero, ¿quién es esta mujer
la señorita
que habla?
En cuestión, nuevo?
¿Quién es?
No sé, déjame ver.
Es que esta es la cosa, ¿quién es? Y como nadie sabe, pues tú puedes decir lo que sea y embarrar al Chicharito, decir que él los traicionó.
Pero era una chava que andaba con algún futbolista en ese momento.
O sea, no es una de las escorts. Pues, es una chava que andaba, una conductora. No,
es una conductora.
Que estuvo invitada a la fiesta.
Y al parecer, pues esa fue la información que hay.
Yo no sé. Pero bueno, Wendy Guevara amenaza a Layún y a Lichnowsky y dice que les va a echar brujería para que caigan a sus pies. Pues ojalá y caigan a sus pies. O igual y caigan un poquito más arriba de sus pies para que sepan lo que es bueno.
Y Sague insulta a Cristian Martinoli porque tiró una camiseta autografiada de la América. No bien, digas. Martinoli. Vamos a escuchar.
Cuidado, esa madre me va a dar. ¡Ey, señorito poja, caray!
3 minutos de regreso.
A tu madre.
Tú también.
Bésala, Sagito. Bésala.
Sí.
Bésala. No, acá, bésala, acá. Sagito, bésala.
Mira, si de alguna manera sacas de la ecuación la camiseta y nada más dejas el audio y le pones un audio porno y bésala, Sagito, y bésala, y no sé qué, suena mucho mejor esto. Si te olvidas de que es una camiseta de lo que se está hablando, suena muchísimo mejor. La verdad.
Bueno, Javier Milei allá en Argentina elimina el financiamiento público a los partidos políticos.
¿Qué?
Eso sí me gusta.
A mí también.
Ahora, ¿con qué se van a financiar?
¿Cómo me gustaría que eso sucediera en México?
¿Cómo se van a financiar?
Por lo menos un recorte maldito. No sé, que se rasquen con sus uñas, güey. Que se financien de dinero privado.
Es que ese es el problema, que hay que cambiar la constitución, hay que cambiar las leyes.
Tendría que ser dinero,
transparente.
Transparente, ¿no? Para que no entre ahí dinero que no debe de. Pero sí, yo creo que los partidos pues tendrían que buscar su propio financiamiento, como sucede en otros países, ¿eh?
Ese sí es un cambio a la constitución que a mí me gustaría ver.
A mí también, porque estoy pagando yo los pendones de los pinches partidos.
Que todo mundo pueda meterle dinero a las campañas.
No, porque además de todo, tú pagas pendones y letreros y espectaculares del Partido Verde, que a mí el Partido Verde me gustaría, es más, si lo pudiera yo convertir en papel de baño y utilizarlo para lo que es al Partido Verde y a muchos otros partidos políticos mexicanos, lo haría. Me da mucho coraje que parte de mi dinero se vaya a financiar ese tipo de cosas, entonces no estaría mal que se buscaran su propia lana.
Sí, hay que cambiar la constitución. ¿Sabes cuántas veces ha cambiado la constitución desde que inició?
No.
273 veces.
Podemos cambiarla una vez más, ¿no?
Entonces, es también ese miedo que toda la gente tiene. Ay, va a hacer cambios constitucionales. No, pues la constitución se tiene que ir adecuando a los tiempos. 748 veces se ha cambiado. ¿Por qué no lo cambian? Y que no sea dinero de los ciudadanos el que financie los partidos, que ellos tengan que conseguirlo a través de donaciones y que sea transparente y sepamos, tal empresa le metió 100 millones de pesos a la campaña de fulanito, pues hay que estar pendientes que ahora que gane fulanito, pues no beneficie a ese inversor, ¿no? De una manera injusta.
¿Y sabes qué sería bonito? Que los partidos rémora, esos partidos comparsa, como el que acabo de mencionar, el Partido Verde, que lo único que hace es acompañar a los partidos en el poder y pues ahora sí que vender caro su amor, nos cuesta una lana a todos. ¿Por qué estoy financiando esa basura? Yo y tú que nos escuchas, o usted, perdóneme, porque no nos conocemos, usted que nos escucha, ¿por qué está financiando esa mierda?
¿Y qué tanto sexo tienen los millennials y qué tanto sexo tiene la generación Z? Esa que nació empezando este milenio, pues al parecer la generación Z, que ya los más viejos tienen 24 años, están teniendo gran cantidad de sexo, mucho más que los millennials.
Qué bueno. Es
que parece que los millennials se acostumbraron a ver tanto porno.
Ajá.
Que ya no les interesa tanto la cópula.
¿Y no será que salieron medio timoratos?
No salieron timoratos, son igual que cualquier otra generación, son seres humanos como tú, como yo. Pero ellos nacieron con un celular prácticamente toda su adolescencia, viendo porno.
¿Se la pasan en el onanismo?
Y eso afecta fuertemente la calidad de las relaciones. En
yo
toda
también
una
veo
generación.
Mucho porno y de todos modos me gusta el sexo.
Sí, porque tú no acuérdate, para que viéramos nosotros una revista, una película, era todo un
había
circo,
que ir a comprarla. Había que comprarla,
rolarla entre los amigos, ver la película. A ver, ponle el seguro, me toca a mí. O sea, no era como hoy. Era
el
todo
seguro,
un evento.
Me toca a mí.
Sí, sácate.
¡Qué horror!
Y una pregunta que ha tenido preocupada a la humanidad. ¿Por qué los penes de la antigüedad en pinturas y esculturas son tan pequeños comparados a los penes que hay hoy en día?
Sí, porque luego vas a los museos y ves unos minúsculos penecillos, ¿no? En las pinturas, en las imágenes, en las esculturas. Bueno, hay esculturas famosísimas. Yo creo que ninguna más famosa que el David.
El David de
Miguel Ángel. Y tiene un penecillo, o sea, viendo sus manotas y sus piesotes, que están, por cierto, fuera de proporción con el resto del cuerpo, su penecillo es ridículo, negligible, decepcionante. Yo pensé que iba a ser una señora Doña Verdura y no, güey. El David tiene un penecillo ridículo.
Bueno, aquí les diremos por qué más adelante, pero antes escuchen este audio de Cristian Castro, cachondo, ponzoñoso.
¿Sí
y
será
venenoso? No
¿será
sé
él?
Si suena él, suena él.
Bueno, pero no es difícil imitar una voz.
Ay, ahora vas a decir que es inteligencia artificial.
No, pero o alguien que lo imite, no
pero
sé.
Yo he sido Cristian Castro, todos hemos sido Cristian Castro, no se hagan. Disfruten esta maravilla.
Ay, Cristian, perdónanos.
Qué cosa tan rica, qué lindo. Te voy a ver rico. Me dejas verte. Déjame verte sin lo de arriba. Déjame verlas.
A ver, se empina, tontito.
Pues, ¿qué Cristian tiene? Castro es un ser humano.
Es pues, Cristian sí. Castro ahí sabroseándose a
quiere
alguien.
Quiere verla sin lo de arriba. Pues, yo
la manchadez es que alguien lo grabó y lo hizo público. Esa es la manchadez. Y Cristian estaba pues en el ámbito de lo privado.
Es
¿no?
que esas cosas no se graban, no se mandan. Eso no se hace, güey.
¿Cómo no? Yo he mandado un buen. Pero,
sí, hombre, pero
hay que saber con quién, Cristian, porque luego vienen este tipo de...
Es que
de...
uno cree que sabe con quién, pero luego puede uno cometer un error, o sea, no hay, ahí está el error, o sea, tú nunca sabes, las personas pueden cambiar de opinión, incluso enojarse, y entonces esparcen estos audios y... No,
pues entonces me voy a portar muy bien con Sofía, porque me puede masacrar, me puede acabar,
pero
hundir.
Pero ahí es diferente, es tu esposa, y yo creo que tendrías que hacer algo terrible para que de plano empezaran a salir las grabaciones y las fotos. Además, me imagino que tú tienes también material comprometedor, no sería buena idea, ¿no? Sería una guerra horrible.
Sería una guerra horrible,
sí,
y divertidísima.
Cruenta y horrorosa. Muy entretenida.
Le voy
para
a decir que tengamos
demás.
Esa pelea en OnlyFans un día de estos. Cuando falte el bar.
Abran un OnlyFans que llame la bronca en casa. O algo así. Hay pedo que se llame.
La ropa sucia se lava fuera de casa.
La ropa sucia se lava en OnlyFans. Gran idea de negocio, ¿eh? Yo creo que ganarían buena lana. Háganlo.
En el momento que haya desesperación, quizás recurramos a ello. Pero de momento estamos bien. Como Laura León, no también como Laura León, ¿qué creen? ¡Se nos casa la tesorito! ¡Adelante, Laura León!
Me acaba de proponer matrimonio.
¡Oh, my God!
Creo que el tesoro se va a ir.
¿El anillo?
¡Ay! Juanita, enséñales el brillante. Enséñaselos, por favor.
O sea, ¿sí es en serio?
No, sí, claro que es en serio. ¿Sí?
¿Lo tienen? A ver, ¿tú lo tienes tú?
No lo trajimos, no. Este es otro, este me lo regaló mi hija.
¿Y ya le dijiste que sí?
Sí, ya le dije que sí.
Qué bien.
Me voy a casar, tesoritos.
Muy bien, pues qué bueno.
Dice que ya es un hombre mayor.
Pues bueno, sí, me extrañaría que no lo fuera, ¿no? O bueno, quién sabe.
Podría ser, ¿no?
En una de esas. Oye, esto nunca lo hago, pero me parece correcto. Ahora, dice así... ¿Pueden felicitar a mi amigo Cristian por su cumpleaños, que siempre los pone en su dulcería, aunque la gente se asusta por las fregaderas que dicen? Cristian, feliz cumpleaños.
Cristian, ¿cómo das lata, eh?
Que se vendan muchos dulces. No, es Héctor el que da lata a nombre de Cristian y dice que nos pone en su dulcería. No sé qué carajos hace esta porquería sonando en una dulcería. Pero bueno, espero que vendas muchos mamones de esos de ¿cómo se llama? De caramelo o paletitas.
Este día de tu cumpleaños te lluevan dulces.
Exacto, unos dulces
chingadas.
Que tiene unas peladillas de fierro, me puedes dar gratis, como muestra de
tu cariño. Unos chupones de riata, de esos que duran y duran.
Que nunca se acaban.
Y bueno, otra que se nos casa es la bichota Karol G, al parecer. Asegura que está comprometida en pleno concierto. Venga de ahí, Karol G.
Ok, pero
es que yo ya estoy comprometida, pero si igual lo quiere dejar por mí, consígase otro. Listo, eso dijo.
Qué,
ya
está, qué padre ya está. Por Karol G, no importa.
Pero a ver, ¿y de Laura León te importa más o tampoco?
Sí, le tengo más cariño, la verdad, a Laura León que a Karol G. Karol G no me interesa gran cosa.
Karol G es sensacional. El top 10 de hoy se va a llamar cosas que se consideran feas, pero que a mí me gustan.
Hashtag.
¿Eh?
Sí, ¿cómo es el hashtag, presidentes?
Hashtag.
Cosas que se consideran feas, pero que a mí me gustan. Pero así no se dice, presidente, se dice...
Hashtag.
Mejor, hashtag.
Hashtag. Tampoco así. A ver, ¿tenemos otra? A ver, ¿cómo se dice?
Hashtag.
¡Eso! Hashtag. Ahí está, hashtag. Muy bien.
Cosas que se consideran feas, pero que a mí me gustan, las uñas enterradas.
Las gorditas.
En las nalgas.
Cosas que se consideran feas, pero que a mí me gustan, vivir en esa. No, eso no es feo.
Divertirme en esa, pasarme la bomba en esa.
Dar vueltas en esa.
Tenemos que ir a un corte, ahorita regresamos. Este es su pobre corneta de todos los días. No se vayan.
Adéntrate en el círculo rosa con la corneta espectacular.
La corneta espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos.
Los famosos y sus tonterías. No se te hace que luego pierde uno mucho tiempo viendo. Porque yo sí lo hago, ¿eh? Estoy en la mañana queriendo trabajar, haciendo cosas productivas y demás, cosas que necesito hacer. Y me sale en alguna red social un chisme de Alfredo Adame, güey. Ahí estoy, viéndolo. Y perdiendo 15 minutos de
yo
mi
también,
día.
Pierdo el tiempo a los super estúpidos.
Viendo esa estupidez. O sea,
pero lo hacemos por ustedes. Buscamos cosas estúpidas y absurdas que les podamos compartir en este espacio.
Pero
parte
la verdad
de
es que.
Trabajo.
No sé cuántas horas ya de mi vida he perdido viendo a gente fea haciendo cosas feas. Sobre todo gente inconveniente, güey. Gente ordinaria y gacha que tengo que estar viendo nada más para traerles aquí porquerías a su programa de confianza. A este y al de tele, ¿no?
¿Quién te parece una persona agradable, simpática, mediática, divertida? ¿Hay alguien más divertido que Cristian Castro?
No.
¡No lo creo!
No, Cristian Castro es esa excepción a la regla. Porque él puede hacer prácticamente lo que sea, incluso hacerse masajes con sayote y pasar impoluto, sin mácula, sin mancha, ese pantano que es el marasmo mediático.
Pues alguien traicionó vilmente a mi querido Cristian.
Sí, ya vi.
Me solidarizo con él. Pero a fin de cuentas, Cristian no hizo nada malo, en mi opinión.
No, Cristian hizo su luchita, ¿no?
Hoy en día, tú porque y yo nacimos en otra generación, pero... Uh-huh. Cristian también, ahora que lo pienso. Pero la gente joven, pues para ellos es muy común cuando se inicia una relación, pues mandarse fotos, videos, hacer un poco de sexting, tener un, no sé, un FaceTime en donde pues te van enseñando un poquito de acá.
Y está muy bien, ¿no? Está
padrísimo, sí. Es sensacional. Lástima que no había eso en nuestras juventudes, ¿no? Yo creo que por eso estamos tan traumados nosotros y nomás no maduramos, porque
exacto.
Venimos de una época de gran represión.
Sí, no se podían hacer todas las cosas bonitas que se hacen ahora, como mandar salaces, mensajes a las 3 de la mañana pedísimo y luego arrepentirte al otro día. ¡Ay, güey, tengo que borrar esto rápido! Y ya nada más quedas mal porque lo borraste. ¿Y por qué lo borraste? Exacto, ya vio que lo mandaste o incluso vio que lo borraste. Esa función debería tener ya el WhatsApp, güey, que puedas borrar cosas porque no
de
diga.
De la mente de los demás.
Que no sea que chismoso, no diga, que, no chismee, que no diga que lo borraste, sí.
Bueno, puedes decirle, es que era para alguien más, me equivoqué, pero sí, sí lo vio. Y sí,
por supuesto que ahí está la mancha.
Una ya, foto güey. Íntima tuya de...
Sí, o un comentario acá de, puta, ya tengo ganas de este...
Oiga, anoche ¿no? soñé.
Exacto.
Porque cuando alguien te dice que soñó contigo, inmediatamente asumes que es sexual, ¿no? El tema.
Sí, o sea, pudo haber soñado que cenaba contigo o que ajá. estaban sentados viendo un atardecer, pero no. Si alguien te dice que soñó contigo, la ves acá feliz.
Inmediatamente ajá. piensas, ¿y qué tal, eh?
¿Y qué hubo?
¿Y qué? ¿Cómo ¿Y estuve qué? ¿O qué? ¿Todo bien?
¿Y cómo andas hoy?
Bueno, pues al pobre de Cristian Castro, alguien lo traicionó, no me queda la menor duda. Bueno. La otra opción es que esto sea un audio falso, alguien imitando a Cristian Castro, una inteligencia artificial. Pero la manera en que se escucha, lo que dice, lo hace más humano, lo hace más como nosotros. Yo he sido Cristian Castro en muchas ocasiones.
Todos hemos sido Cristian Castro.
Todos hemos sido Cristian Castro. Entonces dejémoslo en paz y solamente...
Pero disfrutemos este audio.
Gocemos. Yo me voy a imaginar que me está diciendo a mí que le enseñe las chichis y lo de abajo.
Y que te lo está diciendo desnudito, desde su cama, aceitadito. Exacto. Adelante, Cristian.
Qué cosa tan rica, qué lindo.
Gracias, Cristian.
Te voy a ver rico. Me dejas verte, déjame verte sin lo de arriba.
Ah, ¿quieres ver mis chichis?
Déjame
va.
Verlas.
¿Qué tal? ¿Te gustan? Déjame síguele, verlas. Síguele.
Pero también quiere lo de abajo, ¿no? A ver, ajá, síguele,
falta
Cristian.
La parte del vas, final.
Ya me estaba yo emocionando.
¿Cómo? Faltaba la parte que sigue. Enséñame también lo de abajo.
También lo de abajo, dice. Sí, qué rico. Además me gusta lo de qué rico.
Ay,
y te voy
papayota.
Te voy a dar recetita.
Esto es ya que le enseñó, ¿no?
Hay gente que sufre ese audio. Creo que básicamente todas las mujeres con las que he platicado dicen que este audio es asqueroso. ¿Qué dice?
Ay, qué papayota.
No, pues es que no se hagan. Todas han sido... todas han sido Doña Gaby en algún momento.
¿Qué hubo?
Ah, que se le fue el dedo al nuevo.
Se le fue el dedo.
¿A quién sabe dónde? Bueno, pues Cristian Castro es un ser humano. Está en todo su derecho.
Es hasta un ser dotado de soltero. De gran sensualidad. Ya es soltero, porque creo que el chisme es ahora que cortó con su novia argentina.
Lo cual le preocupa a Yuri porque está triste y que vayan a cancelar la gira, pero Cristian es un profesional, no va a hacer eso.
Pues es que creo que Cristian es un hombre muy sensible, ¿eh? Creo que este tipo de rupturas sí le hacen mal y podría incluso no aparecer en los conciertos y aparecer en la Antártida con un pingüino.
¿Será? Pero Cristian Castro ha tenido muchísimas parejas a lo largo de su vida, tiene hijos con varias, o sea, es,
bueno,
es
pero
un
a lo
experto
mejor está triste.
En el amor y en el desamor.
A lo mejor está triste, ¿no?
Porque se mordiste.
No. A lo mejor simplemente está triste, Cristian. Y además de todo, jamás haría esto, mi querido Cristian, que acaba de decir Eduardo. ¡Nunca!
No, él sería incapaz de utilizar los dientes, Cristian. Es una persona muy responsable.
Sería una grosería. Me parecería una falta de respeto.
En ese tema. Pero bueno, dejemos en paz a Cristian Castro. Y ahora sí, damas y caballeros, Laura León, la tesorito. Una de las personalidades más queridas de nuestro país, por su simpatía, por su talento.
Por su
actriz,
tesorito.
Cantante, la tesorito. Tiene ya 71 años. Y recientemente en una entrevista en el programa Hoy, dio a conocer que le acaban de dar anillo, que su novio le dio anillo porque se va a casar. Ahora, ella dice que es un hombre mayor y ella tiene ya 71 años.
Ok, entonces a lo mejor estamos hablando de un octogenario o un nonagenario, no sé.
No sé qué tan grande sea el señor.
Me refiero a su edad. ¿Estamos hablando de grande o de viejo?
Es que no quise decir viejo, porque viejos los cerros, pero bueno, sí, es un hombre de la tercera edad, sin duda alguna. Cuéntanos, Laura León, acerca de tu propuesta matrimonial, ¿va en serio o es choro?
Me acaba de proponer matrimonio.
Oh my God.
Creo que el tesoro se va a ir.
¿El anillo?
Ay, Juanita, enséñales el brillante. Enséñales
el anillo, Juanita.
O sea, ¿sí es en serio?
No, sí, claro que es en serio. ¿Sí?
¿Lo tienen? A ver, ¿tú lo tienes tú?
No lo trajimos, no. Este es otro, este me lo regaló mi hija.
¿Y ya le dijiste que sí?
Sí, ya le dije que sí. Me voy a casar, tesoritos.
me voy a casar. Voy a entregar el tesoro. No tengo fecha todavía, no he dicho exactamente cuándo, y el hombre quiere inmediatamente.
Estás feliz, pues, estás enamorada.
El tiempo apremia.
Ah, sí, corazón, estoy muy querida y muy correspondida en todos aspectos. Estoy muy contenta, tesoro.
Qué bueno.
Es un hombre bueno,
me
lindo.
Dio muchísimo gusto oír esto.
Qué bien que esté correspondida y atendida en todos los aspectos, y es un hombre muy bueno, además, qué bueno.
Pues qué alegría por Laura León, la verdad, yo lo celebro.
Ahora, claro que ya hay que apurarse, Laura León, la felicidad no hay que esperar, hay que hacerlo ya, hay que hacerlo hoy, sí.
Eres un auténtico miserable, pero sí,
wey,
la vida es hoy.
La vida es hoy, güey, el mañana no está garantizado para nadie, para mí, o sea, ni para ti, güey, hay que hacer las cosas hoy es cuando.
Vale. Sí. Damas y caballeros, pero no es la única que se nos casa. Hace unos días, Karol G, la bichota, se presentó en México y causó revuelo entre sus millones y millones de fans tras sus shows en nuestro país. Se presentó también en Guatemala, donde hizo una revelación que tomó a más de uno por sorpresa.
A ver.
Y es que ella también al parecer se casa. Adelante.
O sea, le enseñaron un letrero en donde decía: mi esposo me quiere dejar por ti.
Por ti, Karol G.
Entonces, ella le dijo: sí, pero pues yo estoy casada, ¿no? O sea, da igual, además no he visto a tu esposo, igual es un panzón ahí horrible y no quiero, ¿no?
Dijo: pero es que yo ya estoy comprometida, pero si igual lo quiere dejar por mí, pues consígase otro y listo.
Y ya, pues sí. Sí, si tienes ganas. ¿Sabes qué? Que también el peso muerto, hay que cortar la cuerda y que se hunda. O sea, de veras, si andan arrastrando una pareja que ya no les gusta, que les da hueva, que les cae mal, ¡corten amarras! ¡Adiós! ¡Al carajo!
Y sobre todo si los quiere dejar por otra persona, que además nunca lo va a pelar.
Además de todo. Digo, o quién sabe. No creo, ¿eh? Karol G, me imagino que tendrá pues, muy buenos prospectos, si es que los anda buscando. Dice que está comprometida, ¿no? Casada.
Sí, dice, ella dice que ya está comprometida. Pero bueno, ella también ha tenido grandes amores y desamores, y de eso se han nutrido sus canciones, y eso le ha resultado exitosísimo.
Bueno, pues ahí tienen entonces.
Pues ya que hagan boda juntos, ¿no? La boda de Laura León
y la Tesorito.
Las dos juntas.
Y Cristian Castro de pajecito, pero así en un cojincito desnudito y aceitado, y diciendo: ay, pero que te voy a dar bien rico.
Con sus gigantescas nalgotas blancas, sí, y deliciosas, expuestas.
Hay que decirlo, tiene unas nalgototas, Cristian Castro, y son muy blancas. Las hemos visto en algunas ocasiones, son unas nalgotas, además casi sin vello. Es prácticamente lampiño, el cutis de Cristian.
¡Uy, qué nalgototas!
Tan blancas.
Bueno, y dejamos las nalgas de Cristian Castro para hablar de mi querido Jordi Rosado. Este conductor, actor, comediante, ha estado en la mira de todos desde los años 90, cuando empezó a triunfar allá en otro rollo y en otros programas, y ahora se embarca en una nueva aventura que podría sonar a una marihuanada. Compartió que su más grande ambición, esto lo hizo a través de su nuevo canal de YouTube, donde debuta ahora como blogger, que su gran ambición es ganar un Oscar.
¿Ganar un Oscar?
E hizo la promesa a sus seguidores, hablando con toda seriedad, pese a que muchos se lo tomaron a broma, de que próximamente, en algún momento, Jordi Rosado va a ganar un Oscar.
¿Pero en qué capacidad? ¿Como director? ¿Como guionista? ¿Como
¿Como
qué?
¿Productor? Yo no
¿Fotógrafo?
Me reiría de Jordi Rosado así nada más, ¿eh?
¿Cómo qué?
Yo no me reiría de esto.
No me estoy riendo, pregunta.
Alguien en cabina puso ahí un acento como de chiste. Ah. Jordi Rosado, de entrada, es el autor más leído que hay en este país.
Sí.
O sea, como escritor se la pellizcan todos.
Todos.
O sea, no en la calidad de sus textos, pero sí en la cantidad de sus lectores.
Bueno, pero la cosa es, o sea, si nos basamos nada más en ventas, es el más exitoso y punto. Entonces,
en radio y televisión ha sido relevante más de 30 años.
Ha hecho lo que
de
ha
verdad,
querido.
Un triunfador.
Ahora,
lo mismo
no podía,
ahora en redes sociales. Con sus
¿No podía aliarse con su amiga Marta Higareda?
Tal vez.
Para hacer,
está pensando.
No manches, Frida 17.
Mejor que hagan una cosa distinta, ¿no? Yo creo que
No manches,
eso
Jordi,
ya se...
¿no? O una película que se llame Boobies Jordi con Marta Higareda.
¿Qué huele con las boobies de Jordi?
Sí, sí. No manches que enamoras, que hay que lavar. No sé, güey.
no sé, pero como productor, como guionista, como actor, sin duda alguna, si este es su, porque si alguien conozco yo que alcanza sus metas, es Jordi Rosado. Y ya saben lo que dicen, mientras más metas, mejor.
Correcto. Entonces, te deseamos, Jordi Rosado, toda la suerte del mundo para que próximamente pues, tengamos el gusto de verte recibir un Oscar, ¿no?
Viéndote recibir un Oscar. Yo de verdad, lo digo con toda seriedad, si es una meta de Jordi, no tengo duda de que la va a alcanzar tarde o temprano.
Bueno, pues ahí tienen a Jordi Rosado en pos de un Oscar que no sabemos bien de qué, pero quiere un Oscar, punto.
Un Oscar...
Un Oscar Burgos. Madrazo. Un Oscar.
¿Qué tipo de Oscar quieres?
Hay que mandarle un Oscar, ¿no? Uno de la zona rosa. Con moño y todo el pedo.
Aquí está tu Oscar, Oscar González. Está a tus órdenes, te lo puedes llevar. Bueno, y además tendremos el día de hoy, por supuesto, como todos los días, un top 10 aquí en La Corneta. Y se va a llamar...
Cosas que se consideran feas, pero que a mí me gustan. Las nalgas de Cristian Castro.
Ponerle catsup a mi banderilla. ¿Qué tiene?
Cosas que se consideran feas, pero que a mí me gustan. Ir con el proctólogo, diario.
Cosas que se consideran feas, pero que a mí me gustan. Está que es dejarte mis bendiciones en tu face. Ya sabes que yo siempre que puedo.
Con piolines, ¿no? Dejar bendiciones en tu face, güey. Wow, ¿qué te parecen los pelos en la axila? Cosas que se consideran feas, pero que a mí me gustan. Pelos en la axila.
No soy tan fan de los pelos en la axila. Digo, me ha tocado alguna vez, no he reparado.
Yo tengo
en
pelos
ello,
en la axila y tú también, o sea, porque
no le
a ver,
he hecho gestos.
No es un doble estándar que ella se tenga que rasurar y tú no te estés con tus pelotes.
Yo
en
mi vida
axila.
Le he dicho a una mujer que se rasure nada de su cuerpo, jamás.
Entonces, ¿qué te parece una axila
yo
bien peluda?
Soy agradecido
así
como llegue.
Esponjosa,
prefiero
cabe,
no.
Grande.
Pero me ha tocado y no he hecho gestos, ¿eh?
Axila peluda. Sí, sí, y acá sí, con olor a vato, ¿no?
No olía a vato, pero era una chavilla francesa con la que estaba yo saliendo hace muchos años y le valía el gorro peluda. Y traía la axila peluda y así. Y...
¿Te las pusiste de bigotes acá?
No recuerdo haber hecho eso.
¿Metiste la nariz ahí?
Pero no le hice feo, ¿no? O sea, no ¿qué importa? Eres pelo nada más, no tiene ninguna importancia, ¿no?
Se los jalaste acá a media sesión. No. Bueno, pues ahí tienen, ese es el top 10 del día de hoy. Mande por favor sus sugerencias arroba la corneta FM, que es la vía gratuita de este programa. Cosas que se consideran feas, perdón, pero que a mí me gustan. Y nosotros, pues ahorita venimos, ¿no?
Como la corneta, ahorita regresamos.
Opiniones avaladas por nadie.
Historias que pasan de largo y sin dejar huella.
Articulazos de irrelevancia mundial y ni una noticia de primera plana.
Casi todo esto o mucho menos en 4, 3, 2. Bueno, mejor nomás en 4.
Esta es la parte gorda de la corneta.
Las campañas presidenciales.
Y porque somos unos idiotas y gozamos barato, disfrutamos muchísimo de este dislate que tuvo la doctora Claudia Sheinbaum en su evento de arranque de campaña. Yo sé que es un ser humano. Yo sé.
Deja de excusar. Diviértete y ya, güey. Deja de protegerla. La regó. No, metió las 4. Las metió precioso, además. Adelante, doña Claudia. Perdón, doctora.
Solo hay dos caminos. A tomar este 2 de junio.
Ok.
Uno, que siga la corrupción. Que siga la transformación.
¡Bravo! ¡Qué manera de arrancar la campaña, Claudia! Muy bien.
La verdad, pobre, me pongo esos zapatos, se le fue el avión y ahora va a cargar con esto. Pues
ni modo, güey, eso se llama regarla a nivel Dios, nivel presidente de México.
No fue tan grave, se alcanzó a dar cuenta, grave, que hubiera
dicho.
Pero
no me digas que no es poético que diga que siga la corrupción.
Que hizo el nuevo, esto es lo que nunca dijo Claudia Sheinbaum, pero nos quedamos con ganas de oírla decirlo completo. Adelante,
venga.
Doctora.
Uno, que siga la corrupción.
Que siga, cómo no, que siga la corrupción, Claudia. Va.
Pregúntele a la plaza pública, al Zócalo lleno, doctora.
¿Qué dice el Zócalo de la Ciudad de México? ¡Que siga la corrupción!
¡Sí, bravo!
¡Que siga la corrupción!
Bueno, y Xochitl Gálvez por su lado.
¿A dónde nos va a invitar, doctora Sheinbaum, después de esto? ¿A dónde nos
va a tomar este 2 de junio?
¿A dónde había ido antes de dar su discurso, doctora?
a tomar el...
Sí, me imagino. Pues es que eso pareció. Pero bueno, Xochitl Gálvez hace una cosa muy rara.
Un promete, pacto entre los dos.
Sí, hace un pacto de sangre para hablar de que ella no tiene ninguna intención de retirar los programas sociales a las personas que los necesitan. Y pues lo hizo de esta manera. Escuche
usted. Incluso habló de incrementarlos. Pero muchísima gente, y yo me he dado cuenta platicando con gente que cobra estos beneficios, no le creen a Xochitl que no los va a mantener. Que los va a mantener. ¿Creen que los va a quitar una vez que llegue al gobierno?
Pues yo creo que sería contraproducente. Ella sabe que son necesarios y además lo firmó con sangre. Escuchen.
Estampo mi sangre, que es lo más valioso que tengo, de que no se van a quitar los programas sociales. Es un pacto de sangre que voy a respetar. Muchas gracias.
Gracias. ¿Es bruja, Xochitl?
No sé, ¿qué es esto, el medievo?
No
¿Por
sé.
Qué estamos firmando con sangre.
Con sangre. Bueno, pues no sé, pero Xochitl quiso
hacerlo. ¿Le crees
así.
Más después de esto?
No, con que lo hubiera dicho hubiera sido suficiente, pero me imagino que esto de hacerlo con sangre, pues ahora sí que remarca el punto y hace que todos lo escuchen a lo mejor con un poquito más de atención. Se me hace un exceso, más en un país donde tenemos mucha violencia.
Siento
¿no?
que
no
las dos candidatas arrancaron con el pie izquierdo la campaña.
La doctora más, ¿eh? Porque es que, qué momentito. Güey.
Este pacto de sangre a mí
que
me parece...
¡Siga la corrupción! Mira, ¡cómo no, doña Claudia!
Me parece más malo lo de Xochitl porque lo hizo intencionalmente. El otro es solo un dislate. Uh-huh. Pero esa payasada de la sangre, no sé, qué
y esa de metida de las cuatro, qué bonito.
Pero aún así yo creo que va a ganar
bueno, yo no sé, pero la regó
por amplio margen.
La regó delicioso.
Bueno, también tenemos a Xochitl Gálvez pues capitalizando en el error de la doctora Sheinbaum. Adelante. Venga. Ingeniera Gálvez,
este 2 de junio vamos a decidir entre dos proyectos. Ajá. Ya lo dijo la candidata de Morena. Uno es que continúe la corrupción.
Y hablando de errores, y este no es candidato, pero chequen ustedes a Joaquín López Dóriga, refiriéndose a Xochitl, a quien tiene sentada enfrente en una entrevista
metiendo
con otro nombre. A ver, venga, teacher.
Vamos a hacer de este arranque un grande día de fiesta, porque ya se van. Tengan la certeza que se van a ir.
Gracias, Claudia.
Gracias, Xochitl.
Estoy muy bien. Perdón. Gracias, Xochitl. Es que me quedé pensando ahora.
¿Por qué le dices Ciro?
Sí, creo Ciro. Que le dice al final, le dice, a ver, pues, si quieres, dime Ciro.
Dime Ciro. Bueno, está bien.
Bueno, ¿y qué habrá en tu gobierno, Xochitl Gálvez? Dime qué es lo que no habrá, porque creo que tú y yo ya no entramos al gobierno. Si ganara Xochitl, no nos convocaría a nosotros.
¿Por qué lo dices? A ver.
Por esto, mira.
Y lo vuelvo a repetir, en mi gobierno no habrá ni rateros, ni talegones, ni pendejos. Te lo vuelvo a decir.
No, pero ¿por qué nos excluyes? No, no, yo no soy ni ratero ni talegón, pero ¿Qué, sí.
¿Qué es
sí
un
soy.
Talegón? ¿Tú sabes a ciencia cierta?
Pues creo que no es un talegón, es un flojo. Un talegón no es un huevón, un mantenido. Según yo, eso entiendo por talegón, aunque no sé bien cuál es la definición de la palabra, pero yo entiendo que es una persona floja o un criminal.
¿Qué
es un talegón?
Un talegón en México? Aragán.
Te digo,
persona
es
que
huevón.
Hace las cosas con indolencia y tardanza. Sí, sí, sí. Talegón es un huevón. Eso es lo
un huevón. Bueno, pues no habrá huevones ni habrá pendejo, pero bueno.
Pues mira, yo no me considero ratero, pero huevón y pendejo sí soy.
A ver, ¿qué somos, Xochitl?
Ingeniera.
¿Cómo nos describiría, ingeniera?
Pendejos.
¿Los dos? ¿Sí?
Pendejos.
Ok, somos un par de...
Pendejos.
Está bien, no se enoje.
Te los vuelvo a decir. Okay. Pendejos.
Ya, okay, gracias.
Ya entendimos. Está entendimos, Xochitl. Y Claudia Delgadillo, candidata al gobierno de Jalisco por Morena, habla de igualdad de una manera un poco desigual. Adelante, candidata.
Y habrá igualdad, mujeres y hombres en situación igual para nuestras mujeres.
Hable bien.
Igualdad. Está bien. Me gusta que haya una igual y no una igualdad que no sea igual.
Bueno, allá en Argentina, Javier Milei elimina el financiamiento público a los partidos políticos, lo cual a mí me parece interesante. Habrá que ver ahora de dónde se van a financiar los partidos políticos, porque hay gente que cree ingenuamente que si los partidos no se fondearan con el dinero o financia con el dinero que sale de los impuestos, pues entonces la gente rica invertiría en las campañas y siempre los candidatos favorecerían a los ricos.
Bueno, pero
¿cuál es una forma muy tonta de ver las cosas? Porque el voto de los ricos es muy menor comparado al voto de la gente más humilde. Es muchísimo más amplia la base.
Pero estaría muy bien que los partidos, porque así la verdad es que tendrían que entregar mejores resultados, se financiaran precisamente con lo que ellos lograran reunir a partir de la gente que los apoya. O sea, si un partido hace bien su trabajo, la gente va a dar dinero para que siga. Yo creo que ya vamos a hacer un cambio.
Apresúrense porque los de la generación Z, los que vienen detrás de ustedes, están teniendo mucho más sexo que ustedes, millennials. ¿Qué está pasando? Ya déjense ahí, dejen de ver el celular y la computadora y pónganse a copular.
¿Y por qué los penes en las pinturas antiguas y esculturas antiguas son tan ridículamente pequeños? Irrisorios y ridículos.
Con los gigantescos penes que hay el día de hoy.
Los gigantescos penes del porno. Que son más grandes que yo.
Cosas que se consideran feas, pero que a mí me gustan. Por ejemplo, en mi caso, pues mi nariz, ¿no?
Cosas que se consideran feas, pero que a mí me gustan. Manden sus cosas feas a arroba la corneta FM, que es la vía gratuita de este programa. Este programa es feo, sí, es feo.
Pero nos gusta. Si quieren participar, ya saben cómo, arroba la corneta FM. Y ahora, ¡ay, qué susto! Vamos a...
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
El Chicharito es un traidor, un traidor, un maldito.
Si bueno, está de regreso en Chivas, se lo vio nacer.
Oye, y es como que no hizo mucho, ¿no? O sea, el Chicharito ahí es como que nada más estaba como pintado, ¿no? No vio los comentarios del partido, que la gente dijo, pues ni hizo nada. No juega, nomás anda ahí. O sea, ya lo hubieran dejado en la banca. Eso es lo que dijo la gente, en cuanto a lo que hizo el Chicharito en la cancha en este regreso a México. Pero bueno, ahora sale un chisme horroroso. Una conductora, Paulina Trejo, confesó en un podcast que ella cree, ella supone, ella tiene la idea de que el Chicharito traicionó a sus amigos en aquel nefasto episodio con las escorts en una fiesta en donde supuestamente pues había total y absoluta privacidad, exclusividad, y de pronto pues se filtró la información de lo que había sucedido en ella. Estas son las palabras de esta mujer que llama al Chicharito un maldito traidor.
Yo en ese entonces tenía una muy buena relación con un jugador que estuvo en el Mundial de Rusia. No voy a decir nada tampoco. Cuando termina el partido, este jugador me dice que van a hacer una fiesta organizada por Javier. Y un día, eran como las 12 de la mañana, y me llegó un mensaje. Necesito que me ayudes, por favor. Y yo, ¿qué pasó? No, lo que pasa es que nos acaban de mandar unas fotos del TV Notas, donde estuvieron involucrados muchos jugadores de la selección en una fiesta donde según había Javier nos puso. O sea, la fiesta la organizó él, el lugar era súper cerrado, no había manera de que alguien, un paparazzi entrara a la privada. Alguien tuvo que darles el caso y la autorización. Todos están diciendo que fue Javier. Porque casualmente, de las fotos de los futbolistas que salen, nunca involucran a los que son amigos de Chicharito.
Uy, qué horror.
No sé, Rick.
Qué feo. Pues a mí también se me hace, digo, además ya con tanto tiempo pasado y embarrando al Chicharito ahora además, yo siento que esto es como una especie de venganza personal. Digo, y no sé, ¿no? Pero me suena más
¿contra Javier o contra el otro jugador que era andaba con esta chava? ¿O?
Aquí estamos hablando de sentimientos personales y, bueno, pues revivir una cuestión que al Chicharito lo ha dañado bastante. Bueno, tan lo dañó que por esto no fue al Mundial. Y ahora pues esta mujer, digo, yo no estoy diciendo que diga mentiras, pero siento yo que viene más de una cuestión personal.
Fíjate que yo conozco una persona que fue a esa fiesta, una mujer, y me dijo que ella, por lo menos, porque ella también andaba saliendo con un futbolista en ese entonces, que ella no vio escort. O sea que si la sabía, ella nunca se dio cuenta de que era profesional.
¿Subió a los cuartos? A ver.
No tengo idea.
¿Y cómo sabes si alguien es escort o no?
No sé.
Esa es otra pregunta.
Pues ya no me acuerdo, pero ella me dijo.
¿Qué traen una P en la frente? Por favor, pregúntame si soy escort.
Pues no.
Pues no.
La P en la frente la tenemos tú y yo ahí al ladito del nopal.
Sin duda, ya nos dijeron, ya nos dijo Xochitl que somos un par de... ¿Qué, Xochitl? A ver, no, los que conducen este programa son un par de...
¡Pendejos!
Ya. Esa P sí nos la merecemos, está bien.
Bueno, pues quién sabe qué ha hecho Javier, pero ya está jugando y dices que no lo hizo muy bien, ¿no?
Pues hubo comentarios, la verdad no muy halagadores acerca de su desempeño en la cancha, pero bueno, es el primer partido en el que lo vemos de vuelta en México. Pero sí, como que se habló de que no tocó mucho el balón y de que
el segundo partido fue contra Pumas.
Pues no les gustó, la verdad.
Oye, las que están imparables son las
estas
chicas de la tuya y la mía. Andan imparables.
Imparables.
El pasado fin de semana se jugaron los cuartos de final de la Copa Oro W y la selección mexicana femenil obtuvo la victoria ante Paraguay con un triunfo 3-2 y ahora en semifinales se medirán ante Brasil. Brasil llega a esta instancia después de golear 5-1 a la selección argentina. Entonces, México y la Canariña se enfrentarán en las semifinales. Y bravo por las chicas mexicanas, esta selección femenil, que sí, ya le ganó a las estadounidenses, ahora a las paraguayas. Y tiene
golazos, bueno, ¿eh? Hay unos golazos, pero espectaculares. Cañonas. Muy bien.
Me hacen sentir muy orgulloso las señoritas de la selección femenil mexicana y les deseamos el mayor de los éxitos. Los que
oye,
me hacen
ahora
sentir tan orgulloso.
Sí, la verdad sí lo hicieron muy bien.
Bueno,
pero
ella sí, no digo que los que no hacen sentir nada orgulloso.
¿Quién?
Son los Pumas, güey.
Otra vez, te digo que cambies de equipo.
Ahora
huele
sí,
más grande,
no,
al mejor,
no
güey.
Le voy a cambiar de equipo jamás, ya te lo he dicho.
Cambia
mil veces.
La América.
Pero cae duro nuevamente.
Sé feliz, güey. Cámbiate un equipo bueno. Es que es una mugre.
Le mete Monterrey 3-0 al equipo de la universidad. Sí, sí. Y lo saca de zona de clasificación directa. Ya estamos en zona de repechaje. Pero bueno. Hay torneo.
Equipucho.
Bueno, ¿y cómo le fue a tus Águilas? A ver, cuéntame.
Fíjate que no sé, cuéntame tú, güey. Porque no vi.
No tengo idea. Dejemos el tema.
5-1 ganaron las Águilas, güey. O sea, ahí está. 5-1, contundente, papá, el más grande, el mejor, güey. Cinco pepinos a uno. ¿No te gustaría que tu equipo la metiera de vez en cuando, güey? Nomás para que sientas.
De vez en cuando sí la meten, de vez en cuando sí nos dan alegrías.
Pero muy de vez en cuando, la verdad.
Me gustaría que fuera más seguido, pero esto no ha terminado. Vamos a ver cómo está la tabla general.
Yo creo que para los Pumas ya está cerca de terminar, ¿eh?
No está cerca de terminar. Mira. Acaba de concluir la jornada 10 del fútbol mexicano. En primerísimo lugar, después de ganarle a Pumas, se encuentra Monterrey con 22 puntos, al igual que Cruz Azul y Pachuca. El América está en 4, donde le gusta más, con 21 puntos. Ahí está en 4 el América.
¿Qué es eso?
Seguido de Toluca, Tigres y Pumas está en la posición número 7.
Pumas.
Y descendiendo.
Que en el Abierto Mexicano de Tenis de Acapulco, un güey se paró y gritó: ¡Seú! ¡Seú, Pumas!
¡Seú! ¡Pumas!
¿Lo sacaron del estadio!
Pues sí, güey. Pues que ese no es lugar para hacer eso, ¿no? O sea, no es el momento ni el lugar para estar gritando esas cosas, pero bueno.
Y ya que estamos hablando del Abierto Mexicano de Tenis de Acapulco, ya hubo campeón por segunda ocasión consecutiva. Se convierte en bicampeón del Abierto Mexicano de Tenis el australiano Alex de Miñaur, venciendo a el noruego Casper Ruud en 2 sencillos sets. Ya se está convirtiendo en un monstruo del Abierto Mexicano de Tenis de Acapulco de Miñaur, que además es australiano de ascendencia española, entonces habla perfecto español. La gente
sí, no suena muy australiano de Miñaur, pero bueno.
De Miñaur no, suena como catalán o algo así.
Sí,
no estoy seguro de dónde
Miñaur,
es.
Sí. O sea, no.
Pero Alex habla español perfectamente, entonces la gente se comunica muy fácil con él, le
¿cómo
contesta.
¿Cómo le dirían en Australia? ¿De Miñaur?
De Miñaur, de Miñaur.
De Miñaur, de Miñaur. Okay.
Así lo he oído yo en las transmisiones.
Porque de Miñaur está difícil de decir en inglés. Así bueno, es. Oye, y ahora escuchen por favor este audio. No les vamos a decir de qué están hablando, pero siento yo que es un intercambio muy romántico, muy bonito, incluso sensual, sexual, a más no poder. Escuche usted por favor a Sage y a Cristian Martinoli
no tiene abuela.
En una refriega sexual intensa. Adelante.
Cuidado, ¿qué es esa madre? Me va a dar.
A ver, pues corta, es que hay que dar
contexto. No des nada, no des nada. Vamos a escuchar primero y ustedes me dicen de qué están hablando.
¿Como si fuera porno?
Escúchenlo con atención, miren.
A ver.
¿Qué es esa madre? Me va a dar. ¡Ey, señorito poja, caray!
2 minutos de regreso. a tu madre.
Tú también.
Bésala, Saito. Bésala.
Sí.
Bésala. No, acá, bésala, acá. Saito, bésala. Bésala de acá,
Saito. Tú también, Abad, estoy viendo.
Ey, Saito, trae la de la Roma, Saito, parece Bruno Conti, güey.
Pero espérame, este güey se acabó tu pluma. Tu tinta.
Sí, esto sucede en un momento orgiástico, justo antes de entrar al aire, en un corte comercial. No sé por qué le pide que la bese. Él le dice que no le acerque esa madre, por favor. El otro dice que ya se acabó la pluma. No sabemos a qué se refieren, a qué acto sexual horroroso e indecible es donde te terminas una pluma. Pero esto es lo que sucede antes de que entren al aire a su programa de televisión estos caballeros.
Lo que quería es que besara el chorizo.
No me digas.
Sí, la camiseta del Toluca.
Ah, la funda del chorizo, dices.
Chorizo Power, Cristian Martinoli. Okay. Y Sague, pues es americanista así de toda la vida. Y traía una camiseta. Y pues esta es la reacción con asco, ¿no? Como me daría a mí o a cualquier ser humano con cerebro, la camiseta del América.
A mí
¿no?
me gusta muchísimo más mi versión de que de lo que estaban hablando era de alguna parte de su anatomía.
Sin duda tu versión es mucho más efectiva, estoy de acuerdo.
Mucho más divertida. ¿No? La camiseta qué, güey. Estábamos hablando del miembro de alguno de ellos.
No, acá, bésala, acá.
Exacto. Suena mucho mejor así.
No quiero.
No, acá, bésala, acá.
Aquí, mira, bien. Me gusta mucho más así, la verdad, esto que sucede entre el señor Sague y el señor Cristian Martinoli. Que bueno, ahí Martinoli pues lleva las de perder, ¿no?
¡Uy, sí! Pues, en cuanto a Chorizo Power, creo que el Chorizo Power más bien lo tiene Saguiño.
Porque es una cosa impresionante, ustedes la han visto. Lo malo es que yo también. Todo México la ha visto prácticamente. ¿Habrá alguien en México que no la haya visto?
¿Qué te pasó por ver el pene erecto de Sague? Nada.
No, me impresionó. Nada más me siento muchísimo menos adecuado, o sea, a la hora del sexo. Cuando volteo a ver mi pene y recuerdo el de Sague, digo, ¿qué es esta cochinada? ¿Qué es esta porquería mínima?
Yo sí me acuerdo cuando viste el pene de Sague, te fuiste de nalgas.
Fíjate que fue más que eso. Fue todavía peor. Me desvanecí. Fue horrible.
Sí, bueno, Saguiño. ¿No vas a hablar más acerca del triunfo del América? O sea, tu equipo.
Pues, ¿qué más se puede decir? Papá avanza y llegará al título 15. Ya lo saben, acabamos de obtener el 14 y en este torneo obtendremos el título 15. Y así quedará, pues, más que claro que cualquier persona que no le vaya al América está en un error. Están mal. Están quedándose afuera de la diversión que es irle al más grande y al mejor.
O sea, nada, ¿no? Ni te enteraste de la goliza 5-1, exitosísimo.
La verdad, no. No, tenía yo otras cosas que hacer este fin de semana.
Y encima te haces pasar, eres un aficionado balín.
Sí, lo soy.
Eres un falso americanista.
Pero de cualquier manera, mucho más feliz que un aficionado de los Pumas que nada más ve cómo su equipo pierde una y otra vez.
En este momento, pero bueno, ahí estamos en octavo lugar, ¿no? En séptimo lugar, no estamos abajo.
Y otra... Y otra vez. Pero aquí te aferras a irle un equipete, güey. Exacto. ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí?
Aquí está papá.
Exacto. Y eso que oyes no es el pecho.
Debería ser así. Aquí está exacto. Papá.
Aquí está papá. Papá.
Aquí está papá.
Aquí está en tu papá. Da. Ok.
Bueno, ¿cuándo se llevará a cabo el partido de la selección femenil mexicana en contra de Brasil dentro de la Copa Oro W? Bueno, pues se llevará a cabo el próximo miércoles 6 de marzo, es decir, pasado mañana, a las 9:15 de la noche.
Ok.
Miércoles 6 de marzo, 9:15 de la noche. Y hay que estar muy pendientes y apoyar a la selección femenil mexicana, porque yo estoy en ese sentido como con David Faitelson, que dice que tiene mucho más fe en la selección femenil que en la selección mayor.
Pues están dando muy buenos resultados y ahí sí, para que veas, sí vi un par de los goles, las jugadas. Vi un cobro de penal impresionante, que lo detiene la portera una vez y lo detiene una segunda vez. O sea, un lance pero precioso de la portera. O sea, realmente están entregando fútbol de calidad y eso hay que reconocerlo y gozarlo.
Oye, Nuevo, ¿por qué me dices? A ver, sal al aire y corrígeme, porque aquí tengo yo la nota del Universal que dice que es a las 9:15 de la noche.
Se cambió el horario, va a ser a las 6.
Güey, siempre a la vanguardia con la primicia, el Nuevo. ¿De dónde sacaste esa información?
Igual de internet, pero muchos tuiteros que siguen la Copa Oro ya lo traen también.
Ah, y ya me empezaron a insultar y demás.
No.
Pero ahorita. No se tardan, ahorita va. Ahorita lo hacen.
Bueno, damas y caballeros, habemos top 10. En el siguiente bloque tendremos el top 10 de la corneta. ¿Qué se llama cosas que se consideran feas?
Pero que a mí me gustan.
Por ejemplo, lamer los frijoles de la cazuela.
Y luego el frijol.
A mí me gusta lamer la cazuela, pero sin frijoles. O sea, es que sí está muy cañón ya.
Lamer la cazuela.
Cosas que se consideran feas, pero que a mí me gustan. Pati la cabezona está acá.
Pati la cabezona, güey. Qué horror. Bueno, cosas que se consideran feas, pero que a mí me gustan. La barba cerrada de mi novia. Mande las suyas, por favor, arroba la corneta FM, que es la vía gratuita de este programa. Cosas que se consideran feas, pero que a mí me gustan. La corneta, por ejemplo. A mí sí me gusta.
Y es fea. Horrible.
Y es fea. Es fea y ahorita regresa. No se mueva.
Nos encanta.
Dárselas. Ahorita venimos.
Sexo sección. Información bien dura con encabezados penetrantes y un enfoque profundo de la actualidad.
Sexo sección. La parada obligada para estar al tanto.
Sexo sección.
Una tremenda elección.
¿Qué tan grande se ve ese pene en una pintura clásica? No mucho, según los estudiosos del arte. A lo largo de la historia, el tamaño del pene, y esto es de la historia pictórica, o sea, del arte, ha ido variando. En las esculturas griegas, por ejemplo, el tamaño del pene era más comúnmente pequeño, porque los penes grandes en la cultura griega clásica eran considerados... ¡Exacto! Propios de un hombre estúpido, de un hombre que cuyo comportamiento era controlado por su pene. Entonces, tener un pene pequeño en la Grecia antigua...
¿No seguirá siendo verdad que los güeyes que la tienen grandes son bien güeyes?
No creo. ¿Tú crees que guarde alguna relación tu inteligencia con el tamaño de tu pene?
No sé.
O sea, mientras más chiquito, más listo.
Hablábamos de que sí, mientras más chiquito, más te esfuerzas por compensar otras cosas. Y la teoría está de que Alejandro Magno y... Napoleón y Donald Trump la tenían súper chiquita, ¿no? Y Hitler mismo. Uh-huh. Que se esmeran, son gente que conquista, que avanza. En cambio, a lo mejor, si naces con un pene muy grande, pues ya no le echas ganas a la vida porque dices, pues ya lo tengo ahí, pues ya, ¿qué?
Yo la verdad es que dudo que haya
no estoy hablando mal de Sage, de ninguna manera.
¿Estás diciendo que Sage y Babo son tontos? No creo. Han logrado lo que han querido en la vida, ¿no? O sea, no se puede considerar que son tontos.
Ok, no, de ninguna manera, estaba viendo otra cosa, me distraje, perdón.
Ok, bueno, entonces aquí el asunto es que alguien muy ocioso...
Bueno, si eso fuera cierto, yo a mí me llegaría a la rodilla, y pues no es el caso.
Sí, yo también tendría un pene gigantesco, digo, si fuera un síntoma de estupidez, exacto, mi pene sería más grande que mis piernas, pero bueno, que las dos.
Ya arando la tierra.
Exacto. Bueno, resulta que hicieron un estudio acerca de cómo se representaban los penes en las pinturas clásicas del Renacimiento, las pinturas renacentistas a las pinturas actuales, y resulta que encontraron una manera de medirlo, y esto es comparando los tamaños en los cuales era representada la nariz de los hombres en las pinturas. La nariz. Ajá.
Y o sea, la penes. Proporción nariz contra pene.
Exacto, nariz contra pene, y estamos hablando de que la nariz, pues digamos que puede medirse más fácilmente si está en proporción a la cara que el pene al resto del cuerpo. Resulta que las narices eran muy grandes al principio en el Renacimiento y los penes muy pequeños. Se seguía guardando cierto recato a la hora de representar el pene. Por cierto, en esta investigación no entraron ni penes de niños, o sea, bebés, por ejemplo, los pequeños bebés querubines, Jesús. Sí.
Querubines y demás. No tienen cuerpo.
No, esos nada más tienen carita y nada más los bajas así, los agarras de las alitas.
Ya, espérate, pero hay otro tipo de angelitos
es que sí tienen cuerpo. ¿Sabes el chiste?
Sí, me sé el chiste. Sí, me parece muy grosero.
¿No tienes cuerpecito?
Entonces, por Dios.
Y se ponen al querubín de chupón.
Bueno, en todo el Renacimiento, en el siglo XV, XVI, XVII, XVIII, por ahí andaba más o menos la proporción igual, como de uno a uno entre el pene y la nariz, así de pequeño era. Pero de pronto, creciendo en el arte del siglo XX,
¿sí?,
empezó a crecer bastante, ya llegó a 1.2. Y a partir del año 2000, 1.6 prácticamente. O sea, una vez y media el tamaño de la nariz.
El largo de la nariz. Bueno, pues hay una explicación que proponen los investigadores y tiene que ver con la cultura pop.
Si a mí me pintaran en el Renacimiento, me hubieran pintado como a Sage, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que es el largo de la nariz, digamos, de entre los ojos a la punta. Ajá. O sea, no es lo bulbosa, porque ahorita estoy fijándome mucho en tu nariz y sí es una cosa peculiar, ¿no? Hagan de cuenta que tiene como un foco este güey ahí.
Una papa, yo diría más bien.
Una papa, un sí, es como redondo. Y entonces...
También me han dicho que tengo un par de nalgas aquí en la nariz, pero no todo el tiempo, solo a veces.
Yo también las he tenido en la nariz a veces, pero bueno. El asunto es que a partir de pues la llegada de la cultura pop, por ejemplo, del cine pornográfico, el tamaño del pene y su representación en el arte pictórico ha crecido muchísimo. Y de hecho, ahora se sobreestima, al parecer, por parte de los artistas el tamaño del pene, digamos, promedio. Hoy por hoy los artistas dibujan cuando dibujan un pene o pintan cuando pintan un pene muchísimo más grande de lo que en realidad... es el pene promedio. O sea, el pene promedio no es del tamaño del que lo pintan los artistas. No sé, si te fijas en una pintura de Andy Warhol, son unas verduras gigantes. O sea, de descomunalmente grandes, porque además a Andy al parecer le gustaba la verdolaga en papas. Y bueno, pues los artistas modernos...
¿Como Andy Warhol era gay? No me digas.
Pues yo creo que me imagino que habrá experimentado en su momento. Pues hombre, era Andy Warhol.
Eran los 60's.
Exactamente. Bueno, pues aquí el asunto es que el pene está creciendo en el arte y los hombres, al parecer, estamos mucho menos satisfechos, perdón, con el tamaño de nuestro pene en relación a los penes que vemos en películas o en arte. Son penes que gigantescos e inalcanzables.
Si a usted le gusta ver penes grandes, agradezca que vive en el siglo XXI.
Correcto, porque
donde las
representaciones
artísticas son mayores.
Está creciendo la verdad.
Cambiando de tema, pero siguiendo cerca del pene, porque estamos hablando de sexo. Hace unos días o semanas les dimos una nota que era muy preocupante. La generación Z, los más jóvenes, los nacidos alrededor del final del siglo y para acá, pues no estaban teniendo suficiente sexo.
Así
la
es.
Mitad de ellos reportaba querer menos sexo en sus pantallas, en sus películas, en sus series, en TikTok, en sus redes sociales. Y esto hizo pensar que estos jóvenes adultos estaban teniendo mucho menos sexo que sus padres cuando ellos tenían esta misma edad. Y esto se reflejó de una manera preocupante en el año 2020, mostrando que el 40% de los güeyes entre 18 y 24, güeyes y mujeres también, nunca habían tenido una relación sexual.
¿Entre 18 y 24 eran vírgenes aún?
El 40%.
¡Wow!
En Francia, el país del amor y de otras varias cosas donde nunca ha habido restricciones, se descubrió que 28% de los franceses de esa edad no habían tenido sexo en todo el año pasado.
Muy mal.
43 de los centennials franceses reportaban tener sexo solo una vez a la semana.
Oye, pero eso está pésimo. ¿Y qué va a suceder entonces?
Está sucediendo en Francia.
Y ya no va a haber entonces franceses nuevos porque están teniendo menos sexo. ¿Se va a acabar Francia?
Y además, la generación Z reporta poca confianza en las plataformas o en las aplicaciones de ligue. Como ya sabes, ¿no? Todas las que hay, Tinder, Bumble, todas esas. Dicen, el 76% dijeron que no, que les parecía poco auténtico o nada auténtico. Varios de ellos admiten haber mentido en sus perfiles. No me digas, ¡qué sorpresa! La gente miente en sus perfiles de
casi
aplicaciones.
Casi nadie lo hace.
Nadie.
Casi nadie. ¿Sabes qué? Yo tengo una conocida contemporánea que anda soltera, recién divorciada, y dice que te llevas unos chascos y fiascos con estas plataformas, ¿no? Que o sea, que te llegue el güey y de plan es otra persona de quien dijo. Sí.
O sea, pues es que no hay filtros en la vida real.
Que soy un gran empresario, ¿no? Es que resulta que es un pobre diablo acá el güey, y además un güey bastante aburrido, y luego se le ponen unas pedas así al tercer date, el güey se mete media botella de whisky y acaba balbuceando. O sea, muy mal, que
no
está
digas,
un poco desilusionada.
Está terrible.
Sí, la verdad está
pero,
desilusionada con el
pero
asunto.
Pero la buena noticia para los centennials o la generación Z es que ya se revirtió la tendencia y ahora están teniendo una cantidad de sexo salvaje los más jóvenes de este planeta.
O sea, finalmente ya se les quitó lo mojigatos y lo reservados y lo asexuados y ahora sí están teniendo sexo salvaje y delicioso.
Salvaje. Uno de cada cinco centennials o una de cada cinco centennials dicen tener sexo diario.
¿Diario?
7 días a la semana. Son gente muy joven, o sea, los más viejos tienen 24, 25 años.
O sea, los 24, 25 sí te la creo, porque ahorita los 54 diario.
¿Diario? No hay cuerpo que aguante, seamos honestos, ¿no? ¿A quién queremos engañar? Además, el 60% dijo que le gusta ser sexualmente aventurero con su pareja.
O sea, esto, o sea, quiere decir que...
probar cosas nuevas,
probar gente nueva.
Explorar. Tal vez gente nueva esté incluido.
Ok.
Y en sus relaciones también están teniendo más sexo que nunca. La tercera parte de ellos dice que tiene sexo por lo menos 3 veces por semana.
Ok.
¡Fantástico!
Muy bien. Oye, pero además de todo, la generación Z como que estaba, digamos, de alguna manera relegada a estos muchachitos llorones, princesos, cercanos.
No, pero esos son los millennials.
Pero los millennials. Y entonces se están deschongando un poco. Finalmente están obteniendo
sexo. La generación de cristal. Uh-huh. Los que más se indignan de todo y se espantan. Y los más políticamente correctos.
Ya se están haciendo grandecitos, ya.
Ya
finalmente
están empezando a disfrutar del sexo en realidad. Ahora, es curioso porque los millennials dicen que ellos se fijaban más en la química sexual con una pareja.
Ajá.
Pero la generación Z lo que más valora es la conexión emocional. O sea, es una generación muy romántica.
¿No será que están muy jóvenes y no muy entienden bien que hay sexo que nada más es eso, sexo? Que nada tiene que ver con sentimientos.
Güey, ¿por qué tú y yo no entendíamos eso cuando teníamos 17, 18
años? Por idiotas. Yo lo debí de haber entendido a los 17 o 18
éramos
años.
Si hubiera... Generación Z, ¿eh? Sí, eso éramos. Sí, unos románticos enamoradizos.
Estúpidos.
O sea,
sí que éramos, Xochitl, tú lo sabes, éramos bien.
No, creo que era no Claudia Sheinbaum la que salió
pendejos.
Por ahí.
¡Pendejos!
Ah, ya, sí, éramos bastante. Sí. Éramos un par de chamaquitos.
¡Pendejos!
Gracias, Xochitl, por ponernos en su lugar y decirnos finalmente lo que en realidad somos. Y ya
¡te lo
somos...
vuelvo a decir! A
ya, está
¡pendejos!
Bien.
Gracias,
Xochitl, gracias. ¿Qué nos lo va a estar diciendo toda la campaña? O sea,
en una de esas, Xochitl.
¡Te los vuelvo a decir! ¡Pendejos!
Gracias. De verdad.
Fíjate que a mí nunca me ha ofendido que me digan pendejo. Porque que me digan pendejo es como que me digan mexicano. Algo que sé que soy. Y ya,
y no pasa absolutamente nada.
Que me digan hombre. Sí, soy un hombre, soy mexicano, soy un pendejo, lo sé.
Y ya, y no pasa nada.
Siempre y no hay fijón.
Bueno, pues ¿saben qué, muchachitos? Libérense entonces. El romance está muerto, cojan.
Éntrenle a todo.
No sean
pendejos,
por favor.
Y bueno, esto ya no tiene nada que ver con lo anterior. Dejamos el sexo de lado y rápidamente un poco de política. Carlos Alarraqui ya no publicará su columna en el Universal. Y el presidente, no sé por qué le dedica tiempo a estas cosas, porque no son de interés nacional.
Porque le da risa. Porque, a ver, ¿por qué? Porque el presidente trae pleito casado personal con
Alarraqui. Y Alarraqui también lo ha atacado.
Por eso.
Todo el sexenio.
Traen pleito casado.
Palabra que puede decir.
Se caen mal y se ha reído de él que si cuando lo sacaron. Y ahora lo vuelve a hacer el presidente porque pues, es un hombre. El presidente es muchas cosas, es un sagaz político y demás, pero no me digas que no es un hombre de rencillas y de rencores porque lo es.
Sí lo es. Fíjate, es sí una de las cosas que no me gustan tanto en sí cono que se ha generado en este sexenio. Y me gusta un poco más el humanismo del que está hablando Claudia Sheinbaum, porque además de decir dislates, uh-huh, pues ha dicho cosas con bastante fondo que me parecen muy interesantes.
Ok.
Creo que podría ser, cualquiera de las dos que gane, me parece que sería una buena presidente. Siento que va a ganar Claudia y creo que va a ser algo bueno para México, pero se sabrá el 2 de junio. Pero ya por veremos. Lo pronto, una vez que Alarraqui ya no va a escribir en el Universal, así se expresó el presidente de México.
Lo censuraron en el Universal. Y me echan la culpa a mí. ¿Qué tengo yo que ver con eso? Si yo no veo a Ilio Ortiz y además los del Universal,
el dueño
se dedican a atacarnos día y noche. Y la señora del siempre, pues sí, ella está enojada porque ella aparecía en la lista de los que recibían aquí dinero.
Y ¿de qué señora hablamos?
Ha estado...
Ahí lo perdí. ¿De qué señora hablamos?
No sé, güey.
La que salía con Alarraqui, la que sale.
Sale todavía en su programa, ¿no? En Atypical TV.
Que bueno. ¿Cómo se pitorreó el presidente cuando pidieron dinero para seguir haciendo Atypical? O sea, es que es una cuestión personal y ahí es donde creo yo que, como bien dices, no
pierden
es una cuestión
dos.
De interés nacional. Pierden los dos, en efecto. Y sobre todo, perdemos los mexicanos el tiempo, señor presidente, oyendo esas cosas. ¿Qué nos importa?
Correcto. Pero bueno... Ni aunque mienten madres a Alarraqui y Salinas Pliego, dice el presidente de México, van a ganar la simpatía del pueblo. Porque, bueno, Ricardo Salinas Pliego siempre ha sido medio antigobierno.
Uh-huh.
Porque atacaba al PAN, atacaba al PRI, ataca a Morena.
Uh-huh.
Y bueno, esto es lo que le contesta el presidente de México.
Pero si también mientan madre, no pasa nada. les afecta a los que actúan así, porque tiene un efecto de boomerang, porque la gente en México es muy educada, el pueblo de México es muy educado, muy respetuoso, en general y de la autoridad. Pero claro que el que no conoce de esto, porque le falta baño de pueblo,
falta barrio, eso
pues
sí.
Piensa que mentando madre, ¿no?, se va a ganar la simpatía del pueblo. No, no.
Oye, a ver, el señor
todo
presidente,
bien, menos la parte sí, de que el mexicano es respetuoso y educado.
Respetuoso de la autoridad, el
además,
mexicano.
De la autoridad, Juan, hemos sido respetuosos de la autoridad.
Si el
de este
deporte
país
nacional ha sido estar jode y jode al gobierno, porque la verdad es que nos han quedado muy mal.
A todo tipo de autoridad,
gobiernos,
a la policía, correcto, al árbitro en el partido de fútbol, sí, al director de la escuela. O sea, nosotros, todo mundo creció en este país mentando madres de la autoridad.
Ahí
somos
es donde
bien
me
groseros,
doy cuenta
no somos educados.
Que el presidente luego nos quiere vender unas realidades, pues que no son, señor presidente, no es cierto eso, usted lo sabe perfectamente bien. O sea,
lo que sí tiene razón es que no son modos para ganarse el corazón del pueblo. Y si alguien se ha ganado el corazón del pueblo en este país en los últimos 80 años es él.
Y si alguien se ha dedicado a poner apodos y a insultar y a minimizar, pues ha sido él. Por favor, señor presidente, no se muerde el cachete cuando dice
estas
cosas.
Pero ¿cuándo lo has oído mentar madres?
Mentar madres no, pero reírse, pitorrearse, minimizar, señalar, insultar,
eso sí, eso sí,
lo ha hecho mucho.
Pero mentar madres no.
Bueno, pues mentar madres no, pero es digamos que esa es la única, es la única a lo mejor en la que no he incurrido, porque qué bárbaro, de insultos, hay una lista pero interminable, güey. Por favor, ¿sí mienta madres el presidente?
Lo a ver, ¿no? A su madre, el América.
Ah, ahí está, sí es cierto. Oiga, señor presidente, ¿y este programa qué, a dónde debe de ir o qué debe de hacer?
Chingue a su madre.
El programa este. Uh-huh. Okay, pues sí, ya vieron, sí mienta madres. Ya ves, una más que se ha hecho.
Oiga, presidente, ¿y a quién de los dos, al señor San Cristóbal o a mí?
Que la canción.
Si usted tuviera la oportunidad, ¿a quién de los dos correría del programa para siempre?
¿A quién?
David Garay.
¿Por qué? ¿Por qué, presidente?
Es más, a ver, Videgaray, ¿que qué?
Chingue a su madre.
Ya, 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 ya. Pero ahora ponle el apellido, ¿no?
Y San Cristóbal también. Y San Cristóbal también. Los dos. Los dos que vayan, por favor.
Ay, pues sí, perdón, de nuevo haciendo unos malabares al aire, como siempre, fantásticos. Bueno, luego llegamos a eso. Llegó el momento del top ten en lo que Nuevo edita. Esto se llama cosas que se consideran feas,
pero que me gustan.
Pero que a mí me gustan.
Sí,
¿no?
Sí, sí, ay, cosas que se consideran feas, pero que a mí me gustan.
Y creo que está
ver, ahora sí.
¿Qué, ¿algo que nos quiera decir el presidente?
Chingue a su madre, Videgaray.
Y ya.
¿Por qué? ¿Por qué, presidente? Se le ha tratado.
No sé por qué.
Cariño.
Si tú te
desde
la pasas.
El año 97 o no sé cuándo.
Halagándolo y hablando bien de él y así te paga. Amor con amor se paga, ¿ya viste?
Hoy voy a estar muy triste, la verdad.
Ni modo. ¿Qué se le hace? Ok, ahora sí, cosas que se consideran feas, pero que a mí me gustan. Esta es la número 10. Cosas que se consideran feas, pero que a mí me gustan. Los tacones de aretes. Pero eso nunca se considera feo, eso es bonito.
Yo pensé que ibas a decir la de mi compadre.
¿Es fea? Sí, güey. ¿Tú eres compadre de alguien?
Sí.
Yo no. ¿Sí? Fíjate sí, que sí, yo sí. A mí nadie me ha confiado la educación espiritual de sus hijos. ¿Quién sabe por qué? No sé.
Bueno, pero es que no necesariamente es para ello, ¿no? También es un poquito, pues, para llevar ahí la relación, fomentar algunas cosas libre de la religión.
Pues sí.
Pero bueno, vamos a la que sigue, la número
9. La número 9, cosas que se consideran feas, pero que a mí me gustan. La almorrana.
¿De tu compadre?
De mi compadre. Mi compadre
¿y
inexistente.
¿Cómo sabes que tengo almorranas, güey?
Pero es que tú no eres... Bueno, está bien. Es que se te sienten un poquito. ¿Sí? Y luego gritas como que algo te duele. Entonces me hace que sí tienes, creo.
Ay, vamos a la que sigue. ¿Qué número es?
8.
Qué horrible,
fíjate
güey,
que nunca he tenido la desgracia.
No,
todavía.
Yo tampoco.
Pero eso puede caer en cualquier momento. Como, sí, como todas las voladoras, ¿no?
Yo tampoco, la verdad. Bueno, pero es una voladora leve. O sea, una almorrana que pues, te la quitan y ya. Dicen que duele, pero te la quitan, no pasa nada.
Sí, no es tan grave, tiene solución. Hay cosas muchísimo peores que te pueden dar en el culo.
Caer ahí.
Sin duda.
Cosas que te pueden dar en el culo. O sea, eso es un buen top ten también, güey.
Cosas que se consideran feas. ¿Sabes qué te puede dar ahí?
¿Qué?
Eduardo Iniesta.
Pero no es una cosa, es una persona, güey. Está bien. Bueno, dejemos esa cosa ahí.
Sexualmente es una cosa. Cosas que eso se pueden considerar feas, pero que a mí me gustan. La número
7.
Número 7. Ahí les va.
Cosas que se consideran feas. A mí me gusta comer hot dogs de rodillas. Y sin el pan.
Y con mostaza de la de grano.
No, qué con rica. Mucha mayonesa.
Y frijoles.
Y que no me gusta pagar, así que me gusta que me la disparen.
¿Tú le pones frijoles al hot dog?
No, nunca lo he hecho.
No, pues no, ¿verdad? No.
Solo metafóricamente.
Es más, la sola imagen me parece horrible. Vámonos a la número
6.
Número 6, cosas que se consideran feas, pero que a mí me gustan. La frente de mi mejor amigo en el ombligo. ¿No puede ser mi mejor amiga mejor?
¿Por qué tengo que ser yo, güey?
No sé, güey, no sé. Es que te digo, no podrá ser una amiga mejor. Vamos rápido de aquí a la número
5.
Número 5, cosas que se consideran feas, pero que a mí me gustan. Wow, el fondo lamoso de mi cisterna.
¿El fondo lleno de lama y hongos de tu cisterna?
Dejemos eso en paz. Vamos a la que sigue, es la número
4.
Pero ¿cuál cisterna, güey? ¿La de México o la de Chicago?
La de acá, la de Chicago. Vamos a dejarlo de ese tamaño, la de Chicago.
Ah, ¿qué número iba? ¡Ey!
4.
¿Ah, sí? Cosas que se consideran feas, pero que a mí me gustan, los carnalácteos.
Carnalácteo. Te presento a mi carnalácteo.
¿Nunca te has preguntado cuántos habrá?
Debe de haber muchísimos carnalácteos, pero muchísimos.
Pues sí, debe haber algunos.
Considera tú unos 3 o 4 por pareja sexual.
Me parece bajísimo, güey.
Entonces estamos hablando de muchos.
Sí, bueno, yo tengo por ahí unas exes que, ellas, una solita ya.
Nada más con esa.
Nada más con esa. Hijo. Y no es una. Bueno, en fin, vamos a la que sigue, la número
3.
Número 3, cosas que se consideran feas, pero que a mí me gustan.
Tus nalgas.
Por ejemplo.
Gracias, Eva. Qué bonito.
Eva Rojas, tus
nalgas.
Bueno, vamos entonces a la número
2.
Número 2, cosas que se consideran feas, pero que a mí me gustan.
La lluvia. Dorada.
¿La lluvia? Pasármela bien en esa.
Eso nunca ha sido muy lo mío, la verdad, lo de la lluvia.
A mí incluso...
Prefiero que no llueva.
El día que me pidieron regalar una, también dije, ¿por qué?
Digo, hay que probar de todo, yo lo he probado y nada más.
Pero no lo gocé, o sea, nomás dije, qué persona tan sucia. Lo que estaba yo pensando es qué cochina, güey.
Cosas que se consideran feas, pero que a mí me gusta. Ay, cocinar unos tallarines de cacahuate.
Wow. Tallarines de cacahuate, güey.
¿Nunca has combinado el tallarín con el cacahuate?
Fíjate que no, la verdad no. Pero seguro hay alguna receta china que los requiera, no hay duda. Bueno, vamos a la que sigue, es la número
1.
Finalmente la número 1, cosas que se consideran feas pero que a mí me gustan. Quitar los pelos de la coladera para no enredarme y entrar mejor. Qué bárbaro.
Cosas que se consideran feas pero que a mí me gustan. Gerardo Fernández Noroña.
¿A ti te gusta Gerardo Fernández Noroña?
Como político, sí, me parece sensacional.
¿De veras? ¿Sensacional?
Me parece fuera de serie, único. Y yo creo que va a ser presidente en 2030.
Madres. Ok. Bueno, pues suerte con eso. Vamos, qué horror.
Vamos a ver qué pasa.
Qué horror.
También puede ser. Es que todo puede cambiar dependiendo del 2 de junio. Pero si sí. Todo sigue como van, que gana Claudia, es muy posible que en el 2030 veamos un encontronazo.
¿Siga la corrupción?
Contra la derecha. O sea, que salga lo más feo de la derecha radical y
pues
extrema.
Es que si sucede lo que propone Claudia Sheinbaum, que siga la corrupción, pues sí va a haber un hartazgo, ¿no? O sea...
No dijo eso, lo que en realidad dijo... Solamente dijo esto la doctora Sheinbaum en su arranque de campaña.
¿Qué dijo nuevo?
No mal informes.
Adelante,
solo
¿qué dijo?
Hay
dos caminos a tomar este 2 de junio.
¿Sí?
Uno, que siga la corrupción, que siga la transformación.
A ver, nuevo, ese no era el audio correcto y bien lo sabes. Tenías que haber puesto el que hicimos nosotros.
Lo que nunca dijo la doctora Sheinbaum.
Solo hay dos caminos a tomar este 2 de junio. Uno, que siga la corrupción.
¿Pero qué opina la plaza pública? ¿El Zócalo lleno, doctora Sheinbaum?
¿Qué dice el Zócalo de la Ciudad de México? ¿Que siga la corrupción?
¡Sí! ¡Sí!
Esto solamente ocurrió en nuestras cabezas.
La continuidad de la corrupción. Ahí está. El segundo piso de la corrupción. Bueno, en lo que sigue la corrupción, nosotros nos vamos, pero los esperamos hoy en la noche en ¿Qué Importa? A las 11:10 de la noche en Imagen Televisión.
Primer programa de ya con campañas electorales, así que es. Nos vemos allá a las 11:10 de la noche en el canal 3.1 Imagen Televisión. Va a estar buenísimo, se los adelanto de una vez.
Va a estar bueno, así que ahí los esperamos. Y ahí sigue todavía la corneta extendida. Si ustedes quieren visitar el capítulo más reciente, mañana estrenaremos, pero hoy por hoy tenemos... Los vampiros.
Vampi.
Ah, no, tenemos cuando el sexo falla.
Cuando el sexo folla. Ah, no. Cuando el sexo falla.
Que siga la corrupción en la corneta extendida. Ustedes no se preocupen. Y que siga la corrupción de la carne.
Ahí la encuentran gratis en Amazon Music, descargando la aplicación en la sección de podcasts. Y pues sin nada más que agregar, Xochitl Gálvez nos va a poner nuevamente en nuestro lugar. Dinos, Xochitl. ¿Qué somos, José Ramón y yo?
¡Pendejos!
Ok.
¿Estás segura? ¿Nos lo puedes volver a decir?
¡Te los vuelvo a decir! ¡Pendejos!
Gracias, nos despedimos.
Presidente, ¿algo que quiera agregar específicamente para un servidor?
¡Chinga su madre!
¿Videgaray?
Bueno, yo creo que ya estuvo bueno, ¿no?
Órale,
de groserías. Muchos insultos en el programa de hoy. Qué políticos barra. Groseros, políticos malos, malos, malos. Regresa. Solo queda algo por decir, sí.
Ajá. ¡Que siga la corrupción!
¡Sí! ¡Que siga!
Bueno, hasta mañana, corruptos. Gracias.
Bye.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados. México 2024.